Tenemos muy buenas noticias, que son parte también del pequeño... El pequeño lapso de tiempo que hubo entre que grabamos la última vez y la que estamos grabando ahora, que fueron pasando cosas, ¿no? Nos vimos imposibilitados de grabar la semana pasada, por cuestiones varias, principalmente trabajo, ¿no? Claro. Porque suele pasar como en el cerebro de la bestia eso, ¿no? El trabajo, la vida, la normalidad, que ahora... La normalidad ahora está revalorizada, siempre interrumpe y se mete como si fuera una cruz en medio del cerebro de la bestia. Pero estamos acá de vuelta, y en ese interín estuvieron pasando las cosas, ¿no? Estuvimos armando, craneando nuevos espacios, chicos. Porque... Para la gente que es Patreon, la gente que es como contribuyente desde Mercado Pago también, inauguramos un nuevo espacio. Un espacio que se va a llamar Zona Fantasma Club. Sí. En este momento, si vos sos parte de Patreon o de Mercado Pago, revisa tus mails, amigo. Primero, revisa tus mails, porque tenés un mail muy importante ahí, donde directamente se te va a dar la mecánica para ser parte de Zona Fantasma Club. Y va a pasar algo en el Zona Fantasma Club que es muy interesante, que es algo que venimos hablando hace un rato largo y que venimos hablando con Uli, que también Uli, como decía, tengo ciertas necesidades, decía sí. Uli, ¿no? Uli decía, che, hay cosas que me pasan cuando juego juegos, cosas que me gustaría estar hablando con alguien mientras juego, que necesito como una necesidad de compartirlo o de bajarlo a algún lado. Y yo le digo, Uli, sí, ¿sabes qué? Me pasa a veces eso también, ¿no? Como estamos jugando algo en paralelo y empiezan a haber conversaciones cruzadas entre nosotros que hace más enriquecedor toda la experiencia. Cuando le empezás a compartir con otro, cuando las experiencias de uno y otro se complementan o se diferencian en distintos caminos, cuando uno le dice al otro, no, mirá, no te pierdas de hacer esto, y el otro dice, no, me lo reperdí y debería haber hecho. Digo, empieza como a revalorizarse y a volverse todo mucho más rico. De alguna manera dijimos, ok, ¿cómo hacemos para llevar esto a un lugar como más claro, mejor, donde podamos compartir estas experiencias? Y dijimos, no, hagámoslo, creémoslo este espacio. Y con Uli nos estaba pasando que durante las últimas semanas estuvimos jugando mucho Final Fantasy XV, exactamente, los dos.
Sí.
Y veníamos charlando sobre los temas y Uli me decía, che, quiero contar lo que me pasa con este juego. Claro. ¿No? Como,
me pasan
porque cosas. Te pasan cosas,
la
Uli.
La aposta es que me pasan cosas, claro.
Claro, y yo mientras jugaba también me pasaban cosas. Digo, bueno, aprovechemos este especie de momento empático que estamos teniendo, cómo estamos conectando con este juego, y armemos algo con esto, y decidimos hacer algo también con nuestros Patreons. Y vamos a abrir como una especie de club de lectura barra, en realidad no desde lectura de videojuegos, cierra barra, donde nos vamos a juntar una vez por mes, vamos a elegir una obra, vamos a elegir un título, vamos a elegir un juego. Nos vamos a juntar todos y vamos a charlar de ese juego. Y todos es una exageración, porque no van a ser todos los Patreons. Pues si no sería un quilombo, chicos.
Claro.
La idea es que vayamos, sí, vayamos rotando, ¿viste? Y nos encontremos una vez por mes en el Discord de Zona Fantasma TV. Hay como una especie de canal separado, segregado para Patreons, donde ustedes van a... Segregado es una palabra horrible. Segmentado es una palabra mejor, más moderna.
Más moderna, sí. Y, con menos connotaciones, sí.
Con menos connotaciones.
No está en el fondo del Discord.
Claro, por eso. Donde vamos a por ahí. Y la idea es que entre Uli, yo y un par de ustedes también se unan a esa charla y analicemos, hablemos de un juego en particular, lo desmenucemos, contemos lo que nos pasó con ese juego y no nos detengamos solamente como en cuestiones técnicas y hiper... como de marketing, sino nuestras cosas, nuestras experiencias personales, claro, en cómo lo vivimos. Y ese es el espacio que vamos a compartir con ustedes. El primer encuentro va a ser el domingo 31 de mayo.
Llámelo, anoto.
Ya.
Anotátelo.
Ya está ahora.
Está anotado, sí.
Sí. Y el juego que vamos a estar jugando, que mucha gente ya se anotó, Uli, para participar de esto. Que pudieron, entraron a su mail, le dieron bola a la mecánica, cumplieron con la mecánica y ya están anotados. Vamos a estar hablando de Final Fantasy XV, Uli.
Hermoso.
Precisamente de Final Fantasy XV, porque como en el lugar donde se gestó esta idea, el lugar donde se empezaron a revolucionar nuestros sentimientos para armar este espacio, es en Final Fantasy XV que mejor lugar como para traerlo. Y es un juego que para mí tiene muchísimo para que hablemos,
sí.
¿Eh?
Sí,
tiene como todo... tiene muchísima sustancia.
Y al mismo tiempo...
es un juego muy discutible.
Nosotros acá lo charlamos un poco, ¿no? Tipo, 2-3 veces hablamos ya de Final Fantasy XV, pero la idea de esto es que ustedes lo jueguen, o si ya lo jugaron, si no, se apuren a terminarlo ahora, pero que vengan con el juego fresco y que podamos charlarlo entero, digamos, ¿no? Che, hay una parte que se muere, no sé qué, que me entendés, como... No quiero guardarme ningún spoiler. No quiero tener cuidado en la discusión. Es un lugar para, en conjunto, charlarlo teniendo más o menos la misma mismo conocimiento, digamos. Entonces, la idea es esa. Que hayan jugado o que lo jueguen ahora, que aprovechen. La idea de estas cosas también va a ser, che, no sé bien qué jugar. Y bueno, si juego esto, lo voy a poder después charlar con los pibes. Es como una buena punta también.
Es una re buena punta, porque aparte el hecho de saber que vas a compartir ese momento te da más ganas.
Y dan más ganas.
Realmente, sí. Te dan un poco más ganas. Entonces, a mí ya me entusiasma la idea de que, bueno, yo sé que voy a jugar esto, que voy a tener gente con la que voy a estar compartiendo la experiencia. Y nos saca un poco también de un lugar que es como bastante incómodo de la vida moderna y del... Me gusta decirle la época de la posverdad, que es, tenemos que estar todos corriendo alrededor de lo que está pasando en el momento.
También.
Y sí. Me gusta la idea de correrme un poquito de ese lugar, ¿no? Y establecer nosotros nuestros propios términos y unas bases de decir, che, seamos un poco contraculturales en este lugar para hablar de lo que nos interesa y poder generar un espacio donde vayamos todos por allá, ¿viste? Y generemos un poquito de... Digo, que se queden fuera ellos los que están jugando todos ahora lo mismo. Ustedes jugando todos Animal Crossing. Ahora, nosotros vamos a jugar otra cosa. Vamos a jugar otra cosita, vamos a estar ahí haciendo lo nuestro, armar nuestro pequeño nichito y hablar entre nosotros y que esa experiencia sea enriquecedora. Y no hay, y por más que lo haya dicho en el momento, y ahora no es que me arrepiento, pero lo voy a volver a usar, digo, no es una búsqueda de segregarnos del resto de la sociedad, sino es una búsqueda de agarrar estas cosas y generar momentos más enriquecedores, ¿no? Revalorizar la propuesta del juego y la propuesta de compartirlo, porque cada vez más los juegos se vuelven como experiencias sociales, o pretenden ser experiencias sociales, pero para mí la experiencia social de un juego pasa por otro lado, ¿no? Pasa por la idea de poder compartir las ideas de ese juego. Entonces, a mí me pasa que, por más de que sea un fenómeno cultural enorme y gigante y buenísimo que esté Steve Aoki en Fortnite, a mí no me significa absolutamente nada eso. Pero poder sentarme con Uli a la distancia y cuatro personas más a tener una charla profunda, ¿no? Sobre un juego y entrarle, hincarle los dientes con todo, me sirve muchísimo. Muchísimo. Y es algo que extraño mucho de por ahí hacer con mis amigos, ¿no? También de decir, che, nos juntamos, charlamos, hablamos sobre esto un montón de tiempo con una cerveza en el medio. En este caso va a ser una chocolatada porque va a ser a las 4 de la tarde. Pero la chocolatada en mí y charlar, pero un montón, ¿entendés? Claro. Y no dejar nada afuera. ¿Qué es lo que haces con tus amigos, no? Me parece que es una buena propuesta, es una propuesta interesante y es una propuesta que nace de la necesidad también, ¿no?
También.
Estamos todos separados, encontremos lugares para juntarnos de vuelta.
Sí.
¿Cuándo es la fecha otra vez? ¿31?
El encuentro es el 31 de mayo, que es un domingo, a las 4 de la tarde. Es exclusivo para Patreons y gente de Mercado Pago, porque van a tener un acceso solamente para gente que está dentro de esa base de datos.
¿Me puedo anotar el sábado 30 en Patreon? Yo puedo ir corriendo a Mercado Pago.
Te puedes anotar el mismísimo sábado 30. Me vas a hacer laburar un montón. Voy a tener que chequear y reactualizar la base. De hecho, armamos todo un sistema de newsletter que le está llegando a la gente, que a partir de mañana se va a mandar la segunda envío de newsletter para decirle, hey, sonsos, los que no respondieron, despiértense un poquito. Pero con la gente que ya se anotó estaríamos, en realidad. Pero yo le quiero dar la oportunidad a todos. Pero
está bien,
y después,
que todos se enteren.
Y después como sortear, ¿viste? Como decir, bueno, esta vez son estos y después ya los bloqueas para la próxima. Pero bueno, la idea es que sea un encuentro mensual, que también les dé tiempo a la gente de jugar los juegos y terminarlos, ¿no?
También,
sí. Porque no es, todos sabemos que no es tan fácil terminar un juego.
No, ni en pedo.
No. Y queremos menos, que si... menos el Final Fantasy XV que dura buenas horas.
Y yo le metí 36 horitas, sí, más o menos.
Yo también. Para... Sí, me apuré un poquito igual, Podía haber tardado 50.
Podría haber tardado un poquito más, pero no importa.
Yo creo que tardé bastantes más. Ahí le digo cuánto.
Sí, sí, existen más. Hacerlo en más horas.
Se le puede dedicar muchísimas más horas. Pero bueno, la idea es que nos encontremos. De hecho, yo estoy jugando el New Game Plus, chicos. Pero bueno, el New Game Plus es algo que se reserva para los fines de semana, nada más. Pero bueno, la idea es como tener este nuevo espacio, este encuentro, y compartirlo entre todos ustedes. Va a estar bueno, va a estar divertido. Realmente, y me entusiasma, ¿eh? Ahora, yo ya ve, y es un lindo experimento. Vamos a ver qué pasa con esto, pues lo que realmente me interesa de esto es como, más allá del espacio y esto, si queda muy bueno, es un buen contenido también esto.
También,
sí.
¿No?
Sí.
Como un foro de debate de juegos. A través de disco.
57 horas le metí a este
post. 57 horas, muy bien,
Afro. Bien, es sí. Correcto.
Y sí. Y lo terminé y lo dejé jugar. O sea, no fue que...
Terminó y terminó. Está bien.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
vamos
a ver qué pasa con este. Vamos a ver cómo serían las próximas ediciones. Todos van a ser juegos que nos den para hablar. Trataremos de que no sean juegos como... muy quemados, como el Spec Ops The Line, que todo el mundo ya habló de ese juego. Claro. Pero hasta el hartazgo.
Les hago una pregunta.
Sí, Afro, te hace todas las preguntas que quieras.
Ponele, si se va a elegir a 4 personas, ¿no? Para que participen, sí, como oradores en esta charla, ¿no?
Sí.
Pero si yo quiero escuchar esa charla, ¿puedo? Sí. ¿De alguna forma?
Sí, podés, Afro. Lo que a mí se me permite, como administrador y mente maestra de Discord, es no dejarte hablar, que vos estés ahí escuchando. Y puedes opinar en el chat, claro. Puedes hacer un montón de cosas, pero no vas a poder hablar.
Pueden hablar.
Sí.
Claro, entonces todos los Patreon que quieran presenciar esta charla pueden hacerlo.
Exactamente, como espectadores.
Claro.
Sí.
Sí, se puede, exactamente, Afro. De hecho, toda esa dinámica está dentro del newsletter enviado, así que chequen sus mails, por favor.
Lean.
Es importante leer, boludo. Yo sé que estamos en el 2020 y todo el mundo dice, che, leer ya refue. No, boludo, no fue nada. Leer está como de vuelta. Pegó la vuelta, ¿eh? Pero bueno, dentro de estas noticias copadas y buena onda, ¿cuándo fue? Ayer, creo que puntualmente, leí una nota que le hicieron a Uli.
Esa.
No, leí una nota.
Uli es famoso ahora.
Porque Uli es famoso. Uli en este momento tiene el podcast número 1 del país. No sé si lo sabían. No es el Cerro de la Bestia. Pero estamos ahí nomás, Uli.
Estamos ahí.
¿De qué te hicieron la nota, Uli?
La nota era sobre el futuro, que es el otro podcast donde estoy. Y sobre cómo es hacer un podcast en cuarentena, ¿no? Cómo es cómo cambió la situación. Cómo cambiaron las escuchas. Cómo cambiaron nada, las costumbres. De escuchar un podcast. Ahora que no salimos tanto de nuestras casas.
Es verdad. Yo el otro día lo vi a Rami muy enojado con Spotify.
Pasa.
Pasa. Pasa. Es algo que suele pasar. Que en parte tiene razón. Es incomprensible como en esta instancia con los números que se están empezando a manejar a nivel podcast, es como Spotify no tenga ningún tipo de ímpetu o llegada a los creadores de contenido locales. Yo creo que no tienen la estructura que pensamos que tienen en realidad.
No, para mí está todo reimprovisado la parte
para de mí, hay, para mí hay no, de podcast cosas. No, para mí Spotify Argentina está reimprovisado.
También.
Para mí en un porcentaje están improvisados, en otra parte es verdad que en alguna medida está improvisada la parte podcast, pero por otro lado, para mí el objetivo es que la puerta sea gigante entre todo el mundo. Es como parte de instalarse como el lugar para escuchar podcast es que estén todos.
Ok.
Y entonces eso es... Hoy no es muy fácil para tu banda tener tus temas en Spotify. No es difícil, pero tenés que hacer una movida. ¿No? Hay una pequeña movida que tenés.
¿Sabés dónde está la jodita con eso? Es el acuerdo entre disqueras y Spotify y la parte de monetización. Ahí es donde está.
Claro.
Bueno. Entra, hay como directamente como... ¿Se acuerdan cómo era el concepto de networks en YouTube? Que eran las networks, eran como estas empresas que vos te metías ahí para poder monetizar tu contenido. Claro, porque era extremadamente difícil. En Spotify está en ese momento.
Bueno, claro, en ese momento histórico, con los podcasts están en una parte que es, bueno, ¿cómo hacemos para que usar la misma interfaz, pero abrimos esta puerta y que cualquiera que me pase un link con un RSS yo lo pongo?
Claro. ¿Ves? Claro.
Y en como debe ser, bueno, en falta realidad, herramientas, como sí, debe ser, sí, en realidad, porque la joda de los podcasts es que era así, era como colgaba un RSS y aparece en todos lados.
Por eso, si ellos se entrarían con algún sistema más cerrado y mirá, me quedo afuera y sigo redistribuyendo mi podcast. Entonces, para mí, esto es una estrategia de una primera etapa, que es entren todos, y en una segunda etapa van a ver si monetizan o si hacen algún sistema. Por ahora están manejando mucho con Spotify Studios, que son las cosas que hacen ellos.
Claro.
Pero estamos ahí.
Sí, hay podcasts. Sí. Son como los Netflix originals de
Spotify. Claro. Pero se dieron cuenta que no son de acá, sino que son de otras regiones.
Sí, el hay podcast algunos de acá, Fausto, pero son, en general son comprados. O sea, agarran un podcast que ya existe y lo compran. Es medio así el sistema.
Hay cosas así y hay cosas que son originales. Hay uno, claro, que se llama Fausto, que es de True Crime, que el gran appeal de ese es que hay como un actor que es de Narcos, que da la, claro, como la actuación de voz de ese momento. Es 100% producción de Spotify, porque es de México. Y los otros hay como formatos comprados y traducidos.
Sí, también.
Claro.
Porque es muy flashero eso, pero la vez pasada yo investigando un poco me puse a escuchar uno de True Crime, donde los dos presentadores tenían nombres como Kevin McElroy y Susan Sarandonyx, ¿entendés? Y eran dos mexicanos, ¿entendés? Y es como decís, claro, ¿qué está pasando acá? Bueno, entendés que en realidad es que es un formato de afuera que está adaptado y regionalizado.
Claro.
Claro. Hasta el final no me di cuenta jamás, dije, esto es muy raro.
Claro,
hasta
que funcionaba.
Bueno, listo. Funciona, claro, funciona. Pero bueno, está pasando eso y por un lado me entero que existe una plataforma que decía el futuro podcast es aparece como número uno podcast en Argentina dentro de Chartable. Y digo, ¿qué carajo es Chartable?
Claro.
Entonces yo agarro, entro a Chartable, viste, mi espíritu ahí como curioso, inquisidor, de decir, no puedo no saber qué es Chartable. Se mete y empieza a ver y dice, ah, mira, básicamente lo que te hace esto es como te da analytics o valores de podcast y cómo rankean en distintas plataformas. Digo, buenísimo. A ver qué onda el cerebro de la bestia. Y estamos mucho mejor de lo que yo pensaba.
Sí, la verdad que sí.
Mucho mejor de lo que yo pensaba. Hay cosas que no puedo ver porque obviamente me está pidiendo hacerte una cuenta. Y ok, no me lo hice todavía. Ya me lo haré. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En algún momento se lo diré. Pero estamos tercero como podcast en Argentina de videojuegos.
Y bastante.
Somos el tercer podcast más escuchado de Argentina en materia de videojuegos. Es un montón, chicos. Sí.
Es un montón. Más para hacer un podcast exclusivamente de Nintendo y no de videojuegos en general, ponele.
Claro. Y la vez pasada...
Sos el nicho.
No sé dónde se los compartí. Estoy tratando de buscar las imágenes de WhatsApp donde les mandé toda esta data. Pero tenía como data mucho más jugosa. Y una de ellas era como... Estamos bastante bien en Uruguay. Un saludo a todos nuestros amigos orientales. En el resto de Latinoamérica estamos ahí dando vueltas. En algunos, viste, estamos como 78 en Colombia.
Sí, estamos en Apple Podcast, estábamos décimos.
En Apple Podcast estamos décimos. Pero también ahí nos pone contra internacionales, chicos.
Sí.
Lo cual es un montón. Es un montón. Pero algo que me llama muchísimo la atención y estoy tratando de buscar ese JPG glorioso. Ya lo voy a encontrar. ¿Vos lo tenés, Afro? Porque el episodio 140 y pico, o si no me equivoco...
143.
143, sí.
El especial de cuarentena.
El especial de cuarentena es el episodio más escuchado dentro de la plataforma de Apple Podcast en materia de videojuegos en Argentina. Más escuchado.
No el episodio del cerebro de la bestia. No. El episodio más escuchado de todo.
De todos. De todos los podcasts de videojuegos de la Argentina. Yo estoy como re orgulloso, boludo. No solo de nosotros, de nuestra audiencia.
También.
Por regalarnos este momento. Es un montón, boludo. Es y lo más loco de todo es. Está número uno. Y está con una linita gris como diciendo, está acá hace rato. ¿Entendés? Es como... es como destronable, amigo, esto. Es como hicieron un quilombo bárbaro.
Claro, porque no... O sea, está... Claro, porque todos los otros episodios tienen tipo, no sé, el que está segundo dice subió 10 puestos.
Sí.
Claro. El que está tercero dice nuevo. El que entonces... Pero este no, este está inamovible en primer puesto desde andás a ver cuánto.
Claro, por eso. Es como interesante esto. Y me pone contento. De alguna manera es como un reconocimiento muy lindo saber de que hay un montón de gente que te está bancando. Y esto también te tira algo que hace mucho que no hacemos, Uri, que era leer reviews. ¿Te acuerdas cuando leíamos reviews de Apple Podcast? Reviews,
sí, lo que dejaban en iTunes leíamos.
Y no metemos una review del 2018 porque aparentemente ya no sirven para nada las reviews en realidad.
Y son muy de iTunes.
Antes te rankeaban.
Son muy de antes. Pero nada, está buenísimo esto, la verdad, y nos sirve un montón saber de que atrás de esto hay un montón de gente escuchando, ayudándonos a llegar a esos lugares, esos puestos, y es muy, muy en este, no sé, es como un golpe al ego que está bueno, boludo.
Qué gratificante, está bueno. Que está bueno
saber. Es gratificante.
Bueno, nosotros estamos muy bien. Bueno, el número de YouTube, ¿entendés? Como estamos en otras, y de golpe hay otras métricas, otras formas de verlo. De compararlo, sí. Y decir, che, estamos en un lugar, ¿no?
Así estamos que en un lado,
sí. A toda la gente que nos escucha, porque eso es ellos.
Lo cual, ¿no?, te pone un montón de cosas en perspectiva también, y entender de que, bueno, por ahí, digo, YouTube sigue siendo como una plataforma buena para SEO, ¿entendés? Es claro. Como, si la gente te busca, apareces. Sí, si te googlea, apareces, entonces está bueno. Claro. Entonces decís, che, no. La gente dice, no, bueno, por ahí podcast en YouTube no es lo mejor, pero te ayudo. Yo creo que te ayuda.
Porque sí, creo que por ahí. Probablemente el lugar donde lo encuentres. Claro, donde llegues por primera vez.
Y sí. Después la gente se va y encuentra la plataforma que más cómoda le quede, donde más le gusta consumir. Y la verdad que está bueno que. También nos estemos dando cuenta de que la plataforma donde más se consume el cerebro de la bestia es a través de audio, no tanto en video.
Sí,
pero
audio, sí. Lo que tiene bueno YouTube con los podcasts a mí es que para mí es lo más fácil de compartir. Onda, si yo le quiero decir a alguien, che, escuchate este podcast, si está en YouTube es mucho más fácil pasar un link de YouTube.
La verdad que sí. Es más universal, al mismo tiempo podés pasar un link a una parte.
Claro, por eso, no, eso sí, lo sí, hago sí. Yo. Por eso, nada, probablemente esto, en el momento en que ustedes escuchen esto, ya nos destronaron, ya se movió todos los charts, porque esto es así, chicos, el minuto a minuto sí, sí. Es furioso, pero bueno, los JPGs están
estamos
ahí.
Los últimos.
Puede ser.
Es la prueba
irremontable. Los JPGs están ahí en ese grupo de WhatsApp y ya es, la verdad que ya es un montón eso, ya es un montón. Así que bueno, nada, no queda otra más que agradecerles a toda la audiencia que nos está ahí escuchando día a día, semana tras semana, mes a mes. Hay gente que hace años que nos está escuchando y no se puede creer. Y hay gente que nos está escuchando en retroactivo, viste, que van para atrás y vienen para adelante de vuelta.
Los quiero.
Eso
mucho.
Es como, es un montón y nada, agradecerles siempre que. A pesar de que nosotros siempre insistimos que los Patreon, que esto, que lo otro, que nos ayudan un montón, la gente que nos escucha también ayuda una bocha.
Sí. Esto es por ellos.
Por eso
esto,
hacemos así que... un pequeño paréntesis para la gente que está en el 2021 y les mandamos un saludo. Espero que estén afuera de sus casas.
Bien, bien pensando.
Espero que ya no estén en cuarentena.
Espero que estén afuera de sus casas.
Claro,
espero que estén escuchando esto en el bondi mientras están yendo a cualquier lado.
Ojalá, no importa dónde.
Ojalá sigan existiendo los bondis.
Ojalá.
Sí, ¿no?
Ojalá. No sé, yo estoy en contra de la nueva normalidad, como le dicen, así que volvamos a la normalidad de antes.
Mira, yo estoy en una disyuntiva. ¿Sabes que por un lado es como que tengo momentos en los que yo creo que si volvemos a una situación en donde me digan, bueno, ¿puedes salir de tu casa, onda, sin miedo a que te frene la policía y a contagiarte un virus que te mate?
Dos peligros.
Porque después a veces pienso, digo, claro, yo extraño poder juntarme con amigos, ir a ver a mi familia, tipo grabar con ustedes, sí. Esas cosas como que las extraño. Pero después pienso, digo, che, pero yo cuando iba al laburo tenía que viajar en el subte B, en la línea E, todo apretado, cagándome de calor. Después tenía que caminar 15 cuadras hasta la agencia. Era como que digo, che, extraño todo eso, tío.
Y sí, no, yo unos bondis me retomo, Un subte.
Yo también,
No, pero el subte.
Yo hasta a esta altura del partido, viejo, me subo a cualquier bondi, pero mal.
Te hago un subte tren y te voy al sur.
¿Qué es lo que más extrañan? Una cosa.
Yo les voy a decir algo que es como re clave. Es, yo el momento donde me subí al bondi era el momento donde sabía que se terminaba mi día laboral. Ahora nunca sé cuándo se termina.
Eso es clave.
Nunca sé cuándo se termina. Entonces, eso es como es una de las cosas que yo más extraño. No. Poneme por ahí, llegás más tarde a tu casa, viste todo lo que quieras, tuviste que viajar en dos bondis, es un bajón. Pero el momento donde pasabas la sube por primera vez, decías, se terminó el día.
Sí,
se terminó el día, se cerró.
Sí, a mí me sirve como... yo lo que necesito es el espacio de transición, porque de alguna forma termino de laburar y medio ya está, no me persigue muchísimo el laburo, pero... Terminé de laburar y ya estoy en mi casa, ¿entendés? Instantáneamente.
Claro.
Y eso es como, bueno, y ahora puedo pensar qué podemos comer, o puedo ordenar esto, puedo por ahí descansar, pero igual es descansar como activamente, es como, no, bueno, voy a jugar a esto, voy a... Y me falta ese momento que es como, bueno, entre que terminé de hacer,
no hacer
una
nada.
Cosa y empieza otra, que me doy cuenta más específico, como más, como puntual, cuando salgo de terapia. Ahora hago terapia por teléfono. Y sí. Termino y estoy en mi casa. Es como, no, pero me falta un bondi acá, ¿viste? Necesito como caminar un poco.
¿Sabes lo que te falta, Uli?
Un ratito,
la pantalla de carga.
Un load, unos buenos loading, ¿no?
Te falta el loading.
Me faltan unos buenos loading. Donde
en el loading, pasillo, ¿viste?
No podés jugar.
De juego de Play 3.
Claro. Me pongo ahí de costado, como de odio esas cosas, pero sí. Pasar
sí, por, que pasar por un caso estrecho.
Por una buena caverna ahí, un coso que es obvio que no te podés caer, que es algo donde claramente no podés jugar. Eso es lo que necesito.
Está cargando.
Sí. Me faltan esos momentos.
A mí pasa lo mismo.
Son clarísimos, esos momentos son re necesarios. Y lo que está pasando ahora es que durante el día de hoy, para nosotros, que es el miércoles 13, nos acaban de decir que van a morir los loading screens.
Qué cosa.
Y como, porque tenemos el disco rígido más impresionante de la historia de la humanidad, que va a cambiar los videojuegos para siempre.
Y dije, qué bueno. Y de repente decís, che, no sé si está tan bueno, pero bueno, y vamos, depende, a ver qué onda.
Claro.
Depende, ¿no? Porque dijimos, che, los loading screens por ahí son respiración. ¿No? También, como es un momento donde respiramos.
Estoy de golpe revalorando un montón.
Claro, por eso. Hoy en los juegos de verano de Geoff Keighley, se reveló
Summer Games,
el Unreal Engine 5, el 5, ¿no?
Sí.
Con una demo técnica que parece mentira.
Sí.
Parece mentira realmente. Con todo un nuevo desarrollo tecnológico y con la particularidad de que corre en una PlayStation 5. O en un frame parecido a lo que vendría a ser a nivel técnico una PlayStation 5.
Claro.
La demo es de puta madre, chicos. La demo es realmente es una locura, no se puede creer. Lo cual también te lleva a pensar si es de verdad o no esa demo.
Yo le creo.
La historia de los videojuegos está plagado de demos técnicas muy mentirosas, ¿no?
Claro.
Pero ¿sabes qué pasa en este caso concreto? Porque yo le creo, porque si vos buscás las demos, y esto lo dijo el chabón de DF Retro, de Digital Foundry, perdón, y tiene razón. Si vos buscás las anteriores, los teasers anteriores, estas demos técnicas del Unreal Engine 4 y 3, los juegos, por ejemplo, si buscás el del 4, los juegos hoy en día de Unreal Engine 4 se ven mejor que esa demo técnica.
Claro.
Y se ven bastante mejor, no es que se ve bueno, más o menos, se ven mucho mejor. Tipo Final Fantasy VII Remake, en sus buenos momentos, se ve mucho mejor que la... se ve mucho mejor que esa demo técnica que mostraron.
No, probablemente. Y yo creo que no van a salir. No van a salir con un anuncio así tan grande, con algo que sea una mentira que no se va a poder sostener en el tiempo.
No, para mí, o sea, los primeros años obviamente no se van a ver así, pero para mitad, para arriba de la generación, yo creo que sí.
Yo lo que no le creo es que eso no está corriendo en la PlayStation 5. Lo que sí va a estar corriendo en un hardware que sea similar a nivel especificaciones a una PlayStation 5. Pero vamos a hablar con el experto, ¿no? Porque esto es un momento para que el señor Sergio González meta su insert, o Uli en todo caso meta su insert, como los maestros en el tema.
Sí, sí.
y entender un poco, ¿no? Porque durante la charla pasaron dos grandes momentos, ¿no? Dos grandes momentos. Uno es triángulos.
Sí.
El momento triángulos. Muchísimos triángulos. Una cantidad pelotuda de triángulos, ¿no? Y el otro gran momento es el tema de que aparentemente la Unreal Engine va a ser como una especie de plataforma versátil de importación de assets desde otras herramientas, específicamente ZBrush, ¿no? Claro. Que ZBrush básicamente es un software de modelado donde modela sobre arcilla y los resultados son brutales de los modelos de ZBrush, que por lo general cuando se trasladan a un juego pasan por una instancia de adaptación y downgrade para entrar dentro de un engine. Acá lo que te dicen es, tus assets de ZBrush entran acá, maestro, ¿eh? Es así,
claro, de una. Van derecho. De una. Lo que ellos decían es, acá estamos usando assets que serían para películas, ¿no? Que son cosas que se usan en altísima calidad, que para mover en tiempo real en un juego siempre tenés que bakear la textura, hacer que el detalle venga por otro lado, usar un pase de normales que hace que el coso tenga como unos relieves que en realidad la geometría no tiene, sino que es un triángulo gigante. Y acá nos mostraban que no, que esto es una cantidad de triángulos impresionantes que están siendo iluminados en tiempo real y que tienen GI, que es tipo iluminación indirecta, rebotes de luz en tiempo real. Todas cosas que se prometen cada tanto. No hablaron, no usaron la palabra clave ray tracing, pero...
No usaron la palabra ray tracing.
Pero se entiende que si vos estás teniendo iluminación global y reflejos en tiempo real, un poco lo estás haciendo con algún sistema de ray tracing.
A nivel propietario, hablaron de dos grandes desarrollos tecnológicos. Uno es llamado Lumen, que es como esta iluminación dinámica, ¿no?
Sí.
Y después el otro se llama Nanite,
que es el que se encarga de mostrar una cantidad de triángulos que no tiene sentido.
Que no tiene sentido. Me gusta que hayan usado la palabra triángulos y no polígonos.
Sí.
Porque es como memificó toda la situación de alguna manera, ¿no?
Bastante, sí.
Triangles.
Y es como divertido. El nivel de detalle de lo que mostraron esta demo es estúpido. Eligieron. Yo creo que no puedo pensar en otro escenario donde puedan haber elegido cómo hacer que se luzca de mejor manera que esta cosa medio ruina mesopotámica llena de arabescos y ornamentaciones, que es como te demuestran las posibilidades de este engine de
detalles,
claro. A nivel detalle. Y claro, las pelotudeces de reflexión de luz sobre los recovecos de las ornamentaciones. Como claro, está muy bien pensado.
Una situación de luz supernatural, donde no es una nave espacial llena de luces y flares y reflejos y cosas, sino que es una cueva oscurísima donde el sol viene de allá arriba y el sol pega solamente en esta pared y todo lo que estás viendo después es rebote de luz, y eso lo explicaron bastante y me parece que queda bastante claro viéndolo.
Sí, y aparte muestran, por ejemplo, en un momento que te muestran el tema de la iluminación dinámica, de pasar de un escenario de una luz natural de sol a meterte en una cueva sin cortes,
sí,
donde la iluminación es totalmente distinta, está todo oscuro, y la iluminación se da a través de un foco que es la que lleva el personaje. Y en un momento, aparentemente, es como una especie de bichitos que reaccionan de manera dinámica a la luz y se dispersan. Y parece todo bastante orgánico, no parece muy scripteado. Y si está scripteado son unos genios. Claro. Y después llegan un momento donde muestran como una estatua que es como zarpada a nivel detalle y a nivel modelado. Que vos decís, qué bueno, qué lindo que se ve eso. Para después una revelación de, che, mirá, en este momento esta cosa que está hecha de 36 millones de triángulos. Bueno, toma, abre una puerta y hay 700 de esas estatuas. Y todas con el mismo nivel de detalle. Y dicen, sí, acá tenemos un conteo de 6 billones de triángulos. Y vos decís, dale, hermanito, ¿qué te pasa?
Imposible.
Esto no lo corre nada. Sí.
También puede estar muy limitado esto, igual siempre. Digo, porque vos puedes tener todo el engine que te pueda mover esto. Pero esto va a estar muy limitado a los estudios gigantes con miles de empleados que puedan hacer todos estos modelos, ¿viste? Porque.
Sí.
Después lo que te termina limitando es eso.
Bueno, pero acá apuntan a que si yo me consigo un modelo en altísima calidad y lo quiero meter en un juego, tengo que hacer un proceso de remodelado, de retopologizado para que el objeto funcione en el engine, que acá te lo estás ahorrando. Y tengo que hacer un laburo de reiluminar toda una escena y hacer una luz falsa, porque también lo que pasa con estas demos es que vos lo ves y por ahí hay escenas de Uncharted 4 que se ven así, ¿entendés? O que no se ven tan lejos, que vos ves y decís, che, esto yo más o menos lo vi, ¿entendés? Ya vi una estatua super realista y vi unas montañas y unas luces.
Ni en pedo igual Uncharted 4 se ve así.
No, ya sé, pero digo, hay situaciones que se pueden ver parecidas, pero tienen un laburo de iluminación que no es dinámica, un remodelado de objetos para que los detalles estén donde vos no los ves, que la idea es que acá ese laburo no está hecho. Entonces se ahorra un montón de laburo en un montón de partes que me pareció que varias veces el chaboncito de Epic, no me acuerdo, Tom Sweeney, hablaba desde un lado de, che, con esto estamos haciendo que los juegos sean más fáciles de hacer, que haya más gente que pueda hacer juegos que sean zarpados. Y le da un énfasis a la accesibilidad y a la capacidad.
Sí, yo creo que lo que va a lograr esto, si es que funciona realmente, es achicar muchísimo la brecha entre una AA y un AAA, que ya se estaba achicando cada vez más.
Sí, con el Unreal Engine 4, sí.
Y ahora lo vamos a notar cada vez más con esto, porque lo que está logrando es accesibilidad y mejor vínculo de herramientas, ¿no? Claro. O sea, lo que te permite es como que vos no tengas que, no solo como dijiste vos, retrabajar todo, sino que el tema de directamente que nosotros siempre jodemos de export for Switch, export for no sé cuánto, es por eso que te solucionaba un montón de temas de porteo para los juegos que eran en Unity o juegos que tienen soporte de Unreal y todo eso que nosotros jodemos. Acá es la inversa, es vos tenés artistas laburando, programadores laburando de la mejor manera que conocen, con la mejor de sus capacidades, que no se van a empezar a ver condicionadas por el motor que los va a correr. Y eso es un montón también. Es un montón.
Estoy viendo justo un video de Game Ranks, que justo están, no sé, están hablando. Lo tengo de fondo, viste, para ver la demo mientras. Y en un momento pasa de la demo esta, de la Unreal Engine 5, a un clip del Final Fantasy VII Remake. Y es como ver un juego de Play 2, boludo. No, pero es muy zarpada la diferencia. Y eso, y estoy hablando de un momento lindo del Final Fantasy VII Remake, ¿eh?
Claro. Sí.
Pero es como, cuando los... Claro, o sea, uno no nota por ahí uno ve este tráiler hoy, tipo... porque mucha gente decía, no es tan zarpado. Es más o menos lo mismo de siempre. Dijo mucha gente, yo vi mucha gente que decía sí, eso.
Porque al mismo
pero
tiempo...
Si, pero si lo ves al... Sí. No, digo, si lo ves así como lo acabo de ver yo recién, onda, que estás viendo el clip de la Unreal Engine 5, cortás e inmediatamente pones un juego de esta generación y no, es como, postas, se nota mucho la diferencia.
Sí, la diferencia se nota. Al mismo tiempo, lo que vimos de gameplay es una demo técnica, es un juego armado solamente para caminar un poco y mostrar. Es el juego más genérico del mundo.
Es un Tomb Raider, man.
Es un Tomb Raider de los nuevos, es un Uncharted, como las cosas que te están mostrando son, bueno, un personaje que salta y trepa de una forma que ya viste, toca la pared como ya viste, no sé qué, salta. La idea es que está en otro lado, pero digo, si alguien se queda trabado con el juego, sí, es un juego que no da ganas de jugar, que ya vimos, pero cómo se ve y cómo está hecho es lo interesante.
Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, que son como las grandes promesas de acá, que es una que es como en teoría está montado por los nuevos SSDs que va a tener la PlayStation 5, que es esta cosa del texture popping o el texture streaming, ¿no? Que la idea es que las resoluciones de las texturas que vas a tener en el juego siempre van a estar cargadas a la mejor capacidad todo el tiempo. Un tema de velocidad de los discos rígidos, otro tema por la economía de recursos que va a tener este engine. Por ese lado. La segunda es entender, y es algo que hace de manera como muy inteligente esta demo, es que todo el recorrido de los primeros, no sé, 5 minutos de esta demo son muy lentos, muy de navegar absolutamente todo, de mirar hacia todos los costados, y en un momento la demo toma velocidad y te dice, esto va, así va a correr este engine on crack, ¿no? Va como a agarrar.
Sí.
Y eso es una de las grandes preocupaciones que yo tenía, porque el chabón iba a 2 por hora y ahí, obvio, macho, te cargan bien todas las texturitas. Si vas de pasito, claro, con SD, todo eso. Pero en un momento le pone a 220 el
se
trailer
empieza a derrumbar,
se
todo,
empieza a derrumbar todo, el personaje empieza a volar, salta de estructura a estructura y todo eso, y en todo momento, porque hay mucho motion blur también, pero los momentos donde no hay motion blur y hay foco, ves perfectamente el detalle de todo. Lo ves perfectamente el detalle de todo. La iluminación, los arabescos, las partículas, todo en detalle, perfecto. Entonces, yo convengamos que esta demo técnica está armado para mostrar las virtudes y el potencial de este engine, no las problemáticas, obviamente, claro, ¿no? Pero en el momento de que me convencí de que esto podía llegar a ser algo real es cuando vos, Uli y Sergio se pusieron a discutir sobre el anti-aliasing de este juego.
Sí.
De esta demo. Que es algo que, claro, si tenés que fakearlo, es como sos un enfermo.
Claro, si esto, claro, era el argumento que usaba Sergio para decir yo le creo esta demo, es que hay unos momentos donde caen unas piedras muy de lejos. Lo que hablan ellos es de que hay cantidades de polígonos que son más chicas que la cantidad de píxeles que hay en la pantalla. Uh-huh. Entonces, hay momentos donde caen unas piedras de lejos, donde ves como movimiento en detalle muy muy fino, que tiene unos, no sé, errores, pero digo, notás el anti-aliasing, ¿no? Que es esto de esta forma de fundir cosas que son más finas que una línea de píxeles, ¿no? Que son píxeles de golpe grises en vez de negros, porque tienen que hacer una línea demasiado fina, y entonces los juegos usan distintas técnicas. Y si estuviste jugando Final Fantasy XV, en los pelos lo ves. Los pelos,
sí,
a veces
se, claro, los raros, pelos son serruchos, sí.
¿Y por qué es eso? Porque no es del todo un serrucho, sino que es como un serrucho que vibra. Bueno, hay un momento de esta demo que se ve muy, muy, muy poquito esto. No digo, es una cosa, no. Pero digo, se ven cosas de ese estilo en algunos detalles muy finos que decís, si esto está producido, o sea, si quisieran hacer una demo falsa, no puede, son enfermos mentales y hicieron unos errores de anti-aliasing falsos.
Eso, uh-huh, sería. Era más laburo hacer eso que programar, sí, el engine.
No, es de psicópata.
Y otra de las cosas que también me convencieron, que es algo que es muy notorio en la Unreal Engine 4, y acá aparentemente se ve, pero de manera mucho más sutil y mucho más finita, es el ghosting. Los juegos, sí, muchos de los juegos de Unreal tienen como un pequeño ghosting en algunos momentos, donde los personajes, las cosas que están en movimiento, dejan como una estela chiquita del movimiento. En Final, sí, Fantasy VII Remake se nota bastante, sí, el tema del ghosting. Y en este trailer también, pero es muy pequeño, muy sutil. Entonces ahí es lo como decís vos, Uli, es como, ¿cuánto laburo le vas a poner para mostrar como errores que venís arrastrando de otros Unreal Engine como para tratar de mostrar verosimilitud hacia esto? Es de psicópata. La industria sería capaz de llegar a ese nivel de psicosis definitivamente.
Sí.
Lo sabemos. Definitivamente. Pero vamos a elegir creerles.
Sí, sí. Yo les creo. Fue un anuncio lindo. A mí, qué sé yo, me gustó. Me pareció que me dio como esperanza en el futuro, en el mundo. Me cayeron bien las palabras del chabón este, Tim Sweeney, diciendo esto le da accesibilidad a la gente, esto va a hacer que los juegos sean más fáciles de hacer, más increíbles, ¿no? Y también habló después, que medio que pasó también porque no era espectacular, pero de que el sistema de amigos que tiene Epic se iba a empezar a poder meter en medio en cualquier juego. Y entonces vos podés tener un juego y tener tu lista de amigos independientemente de la plataforma, ¿no? Que yo tenga, por ejemplo, yo si juego Fortnite en Switch, tengo mi lista de amigos, que es la lista de siempre, y me dice que Sergio está en la compu y puedo jugar, claro, con uno que esté en cualquier plataforma. Por ahora solo en Fortnite, pero tiene la idea de que esto sea algo que vos puedas aplicar en cualquier lado. Y con el énfasis que le pusieron ellos en el crossplay, me parece que si eso se implementa, te da muchas chances de que tu juego sea mucho más accesible. Pensar en un juego más tranqui, ¿no? No que sos Call of Duty y tenés que usar este sistema, sino un NBA Playgrounds, que nos volvíamos locos por jugar con amigos y era una basura. Si hubieran tenido a mano un sistema así, que decís, che, con esto puedo casi tener un crossplay resuelto y ya tengo lista de amigos, no importa la consola. Me parece que habla de tendencias que en la generación que viene pueden estar muy buenas, que es que el crossplay y el cross no sé qué ya esté como dado de base, que tengas que aclarar cuando no esté y no cuando esté como un feature.
Claro, está bueno ese diferencial. No. Lo interesante también de todo esto es entender como un producto que en realidad en este momento es gratis. Unreal Engine es gratis. Si vos pagás un fee y un porcentaje de entrada, que creo que es muy bajo, es del 5%, cuando empezás a publicar y cuando empezás a vender.
Sí, y de hecho salió la noticia de que la Unreal Engine 5 solamente va a pagar cuando, o sea, solamente vas a tener que pagar cuando llegues al millón de dólares de ganancias.
Por eso, piensen como una herramienta de creación tan potente como la Unreal Engine, que puede, y en este momento cada vez más versátil y más abierta, que encima es gratis para empezar a crear, para empezar a producir, digo, para gente que no, que tiene como estudios muy chicos, independientes, es una herramienta muy poderosa. Es buenísimo. Sí,
el estudio incluso también es como bueno, para aprender.
También es, vos decías estudio de estudiar, pero pienso en estudio de producción. Siempre se habló, o se habla últimamente, de que che, con Unreal Engine 4 podés hacer cosas tan zarpadas que en el mundo de producción de 3D, no de juegos, sino de publicidad, película de
animación.
Claro, de animación. En general se usan otros caminos para tener más detalle, para tener más control sobre cosas y que no se vea todo entre comillas igual, pero cada vez se usan más herramientas de Unreal Engine porque la verdad que los resultados son zarpados, y si funciona en tiempo real deja hacer, ¿entendés? Como si yo estoy haciendo un render en 3D, por ahí tardó una hora en tener un frame, y tener algo que me da frames lindos a 30 frames por segundo, ¿entendés? Es una bestialidad. Entonces cada vez se empiezan a usar más cosas de estas, y cuando yo veía acá que estaban usando assets de calidad de cine, ¿no? Sin bajarlos para juegos. Y teniendo una iluminación de la puta madre, digo, chenco, medio que ya hay que empezar a usar esto para otras cosas. Medio que trasciende los videojuegos una herramienta tan potente.
Definitivamente.
Aparte varias veces Mandalorian. En Mandalorian se usa Unreal Engine 4 para tener, ¿viste el sistema que usan para filmar Mandalorian?
Sí, es increíble.
Tienen como una pantalla gigante atrás que está conectada a la cámara por la que filman y que proyecta un escenario en 3D. Entonces siempre da bien con la cámara, pero el escenario
es como una realidad aumentada, es muy loco y es increíble.
Claro, y eso hace que haya un rebote prolijo en los actores, en cualquier cosa de metal y todo estén reflejando el fondo realmente, no haya que hacer ningún recorte ni nada porque está todo filmado en cámara, pero al mismo tiempo todos los fondos son generados en 3D. Pero son generados en 3D en tiempo real con Unreal Engine 4. Entonces, ya se está usando para cine. Y con una evolución así de las herramientas, con un nivel así de calidad, medio que no nos va a quedar otra. Y es como el camino al que hay que ir. Y
no, aparte lo que tenés, que esto suele pasar en casi todas las herramientas, pero se nota mucho el crecimiento de las librerías.
Claro.
¿No? Que eso a veces es como contraproducente, porque vas a empezar a ver juegos de Unreal Engine hechos 100% de librerías. Pero lo interesante de las librerías en realidad...
Eso, ¿eh? Pasa, es la falopa de Steam.
Sí, por eso, pero... Claro.
La clásica digo, falopa de
Steam. Ya pasa, cada vez va a empezar a pasar más. Pero lo interesante de las librerías de eso es que te permite a vos rápidamente tener algo jugable para poder probarlo. ¿Entendés?
Sí.
Entonces,
un PUBG. Después.
Claro, y en vez de tener que estar pasarte 6, 7 meses modelando un monstruo, por $40 te compras uno, lo pones en tu juego y empezás a salir a vender tu juego así, hasta que tengas el presupuesto como para ir y modelar el monstruo que vos querés. ¿Entendés? Sí, la mayoría de la gente por ahí no se mueve de esa manera, pero hay gente que necesita de estas herramientas y de estas librerías y de esta posibilidad de la versatilidad y todo este mercado que se está generando alrededor de estas plataformas que son más abiertas y que te permiten a vos como modelador o a vos como diseñador de backgrounds o lo que sea, vender tus assets para después solventar otras cosas. Es buenísimo eso.
Sí.
Es una herramienta gratis.
Es
eso es lo más interesante. es re interesante cómo va a empezar a cambiar un poco todo esto, más allá de que nos toquen o no nos toquen juegos buenos. A mí lo que me decepciona un poco de esto es que evidentemente no el 100% de la industria y de los consumidores están preparados para tener este tipo de charlas, ¿no?
No.
Evidentemente, evidentemente durante la transmisión, esto quedó muy, pero muy en evidencia. La mayoría de la gente que estaba ahí estaba esperando ver un juego.
Sí.
No estaba esperando ver como un progreso de la industria. Y la realidad es que al consumidor, o a un grosso por ciento del consumidor, le chupa un huevo la industria. Lo único que quiere es como tener nuevos Call of Duty, nuevos Assassin's Creed y nada más. Y es como un poco decepcionante estar en un lugar donde vos estás como muy copado mirando lo que está pasando y al lado tuyo tener un chat diciendo Triangle Boys, Triangle Boys, Triangle Squad, ZZZ, me duermo, me quiero ir, Shrek 2077. Sí. Es como, a todos nos divierten los memes, a todos nos divierten los chistes, todo lo que era, pero llega un momento donde esa saturación y esa búsqueda constantemente de no tener un diálogo, sino de destruir el diálogo, es como, te cansa. Sí, entonces, gran parte de la escena, gran parte del nicho, gran parte de los consumidores no tienen ganas de tener esta charla, no tienen ganas de escuchar sobre esto, no tienen ganas de aprender sobre esto tampoco. Nos falta un montón a nivel cultura. Nos falta un montón. Porque yo miro esto y digo, wow, boludo, me está volando la cabeza. Y al pibe que está al lado mío le chupo un huevo, ¿entendés? Y eso va a pasar en todos lados, ¿no? Y no digo que esté necesariamente mal, pero mientras sigamos con esa mentalidad donde lo único que importa es el producto, el cliente siempre tiene la razón, ZZZ, Shrek memes, no, nos va a costar cada vez más.
Y no te trae otra cosa que no sea remake de Tony Hawk 1 y 2, eso.
Pues fuerte declaración, Uli, ¿eh? Fuerte declaración, tremenda declaración.
Fuertes declaraciones.
Y pero sí, es el anuncio que vimos el día anterior, en el mismo contexto, porque todo esto también es en el contexto de los juegos de verano de Killy. Que sí, es un concepto experimental, raro. No sé, es increíble, ¿no? Todavía lo estamos. Creo que el programa pasado hablábamos de, bueno, no sabemos cómo va a ser esto, no sabemos cómo va a sostener un evento durante 4 meses. ¿Cómo haces un hilo conductor acá? El primer anuncio en realidad era los días, era el Inside Xbox, que es un programa que ya existe, que ya se llama Inside Xbox y que pasa en el canal de Xbox. Pero después
tuvimos la Nintendo Direct de Xbox.
Claro, pero digo que eso es algo que ya existe, que no es parte. No dijeron, hola Killy, gracias por darnos el lugar. Es un evento pasó y él dijo, esto pasa. Pero el de Tony Hawk... Sí,
básicamente cuando fue en Inside Xbox, él puso su cámara y reaccionó como cualquier youtuber. Fue así.
Claro. Sí, pero el evento en la página de él, por lo menos, figuraba como en el marco de los Juegos del Verano. Uh-huh. Ahora, lo que vimos
después... Por ahí los Juegos del Verano son las reacciones de Killy a distintas cosas.
Puede ser. Esto fue distinto. Porque la revelación de Unreal Engine 4 fue como dentro del marco este.
Sí, en el canal de él, hablando. Y la presentación de Tony Hawk 1 y 2 Remake también. Él hablando con Tony Hawk y hablando con desarrolladora de Vicarious Visions, si no me equivoco. Y
creo que sí.
Entonces ahí ya lo vemos más en... Bueno, va a ser esto, va a ser una noticia por día o una cada 2 días. Y me gusta
este. Presentadas por él.
Me gusta este sistema, ¿entendés? Como con la noticia de Tony Hawk ya estoy el resto del día, ¿no? No me parece mal. Y con esta de...
No.
¿Entendés? Si estas dos cosas hubieran estado el mismo día en el mismo trailer, te quedás con la que más te guste. Pero de golpe con una cosita sola decís, che, la verdad me juego un Tony Hawk nuevo. No es la idea
tenés
más
un tema del día mundo, para hablar, ¿no?
Pero tenés un tema del día. Yo la vengo, no sé cuándo es el próximo, la vengo pasando bien con ese contexto.
A mí lo interesante de los Summer Games es como Killy se apoderó de directamente del discurso. Se apoderó.
Es la agenda, él marca la agenda.
Se apoderó el discurso, sí. Se apoderó de la agenda. Los Kotaku, los IGN, los GameStop, todos se quieren morir, boludo. ¿Entendés? En este momento.
Sí.
Porque llegan tarde todos. Ponele que porque la gacetilla de prensa le va a llegar a todos por igual. Pero el chabón hizo el marco directamente.
Claro.
Entonces por ahí el Inside Xbox lo estaban cubriendo todos por igual. pero de repente a nivel mindset o a nivel como mental de toda la gente, pasó en lo de Geoff Keighley, pasó en los Summer Games. Entonces eso es como, la gran jugada fue siempre de marketing. Yo no creo que haya un gran diferencial en lo que está planteando. Bueno, tiró la Unreal Engine 5, bombazo. Debe tener unos cuantos así de bombazos guardados.
Debe tener unos bombazos guardados, sí, para dar él personalmente y después es lo que pase.
Claro, y después es lo que pasa.
Son cosas de los eventos que se cancelaron, porque esto claramente era de la GDC. Esto era fue una GDC. Charla de la GDC.
Sí. Probablemente.
Sí, bueno, lo que decían era que en GDC hubiera estado jugable ese pedacito que vimos. Para que lo puedan tocar y para que vean que se movía en vivo.
Claro.
Y ¿No está para asunto, bajar esa demo?
No creo. No, porque ¿dónde la vas a correr?
Pero cuando esté, ¿no estaría para bajar? Digo, yo creo que sí. O sea, lo primero que tenés que hacer cuando pones el Unreal Engine ahí como a disposición es como, tomá, la demo técnica al lado.
Ah, pasa que no sé qué tenés que instalar para que te corra y esas cosas.
No, bueno, pero cuando puedas tener Unreal Engine, ¿entendés? Cuando tengas Unreal Engine 5 en tu casa... Y estás claro, por sí. Decir, bueno, voy a hacer las aventuras de Afro en Unreal Engine 5. Bueno, no sé usarlo. Me abro este template que es ese pedacito. No está mal.
Está re bien, por eso es lo que a mí me interesa. ¿Viste? Como la gente va a empezar a diseccionar solamente esa demo técnica y ya es una bocha eso. Sí. Es una bocha. Cosas lindas que pasan. Otras cosas lindas que estuvieron pasando y nos enteramos hoy es que van a hacer un remake de Mafia 1. Que se ve de puta madre, sí. Es una locura.
Está buenísimo, boludo. Yo de eso quería hablar, no sé si vamos a hablar mucho de esto, pero yo quería por lo menos mencionarlo, por eso lo puse. Porque Mafia es una trilogía de juegos, creo que todos por estudios diferentes, no sé si es la misma gente que hizo todo. Creo que no. Que el primero es uno de los juegos que tiene una de las mejores historias de cualquier videojuego. No sé si ustedes lo jugaron. ¿Jugaron Mafia?
No. Jugué 40 segundos del 2.
Bueno, el Mafia 1 tiene una de las mejores historias, o sea, de cualquier videojuego y una historia de mafiosos a nivel El Padrino, o sea, a ese nivel de copado. Pero es un juego que hoy en día es injugable. Ya cuando salió era bastante duro si lo comparabas con los GTA de ese momento. Y... entonces es como, es un juego que es muy difícil de revisitar, ¿viste? Por más que vos quieras ver la historia, es como, realmente es muy difícil. Porque no te lo bancas, lo duro que es. Claro. El Mafia 2 a mí me gustó, es un juego que tiene una historia muy buena. A la gente no le gustó mucho porque medio te mentía con el mundo abierto. O sea, te decían como que era un open world y en realidad, o sea, era como... era un juego re lineal, claro. Dentro de un mundo grande, pero era re lineal.
Sí, ibas eso depende del momento. Creo que si lo haces hoy estoy más para... bueno, la verdad me lo banco.
Sí, yo pero prefiero. No me molesta.
En un momento que todo era open world, si hacías un falso open world, daba bronca.
Sí, a mí no me molesta la verdad eso. Pero el 2 está bien, está bastante bien. Y el 3 es una verga. El 3 salió hace relativamente poco y medio que es lo contrario del 2. Tiene como el síndrome open world, es como... está lleno de misiones secundarias que son todas genéricas, malísimas, y que encima el juego te obliga a hacerlas. Porque tiene el sistema de progresión del Assassin's Creed 1. ¿Te acordás que el Assassin's Creed 1... ¿cómo es el sistema de progresión? El Assassin's Creed 1 no te dejaba avanzar en la historia hasta que vos no hacías determinada cantidad de misiones secundarias. Era como que llegabas a un lado y te decía, no, ahora tenés que, no sé, espiar a tantos chabones, hacer una, dos, tres carreras, hacer tipo todas esas mini misiones.
Pero que es súper lista, que no es tan no es que están disimuladas en espiar al capo más capo y robate las llaves del gatillo.
No,
robá cuatro cosas.
No tan así, un punto más intermedio que eso, ponele. Pero sí son, es como vos las haces dos y es la misma misión de nuevo, entonces claro. Es como no. No hay una, y son malísimas y eso te terminaba sepultando todo el juego. Pero bueno, yo con el remake del 1, porque esto va a salir con supuestamente un pack de trilogía también, eso anunciaron hoy.
Claro, vienen todos juntos.
Sí, no sé si eso lo quieren todavía no. Medio que no está claro.
Había un link
si
es que donde lo podías casi comprar.
Sí, en el store de Xbox.
Las screens se ven zarpadas.
Sí.
Sí.
Pero zarpadas. Fuerte. No, a mí Siempre me llamó la atención el Mafia, nunca le di chance. En el momento que me salió no me daba la compu a mí para poder jugarlo. Lo vi como lo jugaba el hermano de un amigo mío, y de vez en cuando iba a la casa de mi amigo y ellos se juntaban a tocar guitarra afuera, y yo me iba a mirar cómo jugaba el hermano más chiquito al Mafia, y le decía: che, boludo, qué zarpado este. Y me decía: viste, no puedo creer, me decía. pero no, nunca le di una chance.
Sí, era un gran juego en cuanto a historia y en cuanto a detalle. Era esa época medio del Shenmue, viste, como que querían, como la búsqueda estaba en llenar de detalles todo. Entonces tenía una cosa, por ejemplo, que vos tenías que seguir las luces del tránsito, por ejemplo. Si pasabas el semáforo en rojo, la policía te frenaba. Si estabas en una calle que te decía no puedes ir más de 80, no podías ir más 80 porque la policía te frenaba.
Es interesante, me suena a paja de gameplay, pero interesante.
Era paja de gameplay. Sí. era paja. Pero digo, estaba esa búsqueda de realismo y de detalle, viste, bien en ese momento. Pero sí, la historia es muy muy buena y sí se sostiene. Ese elemento del juego se resostiene y es como por lo que creo que es un juego que necesitaba una remake. O sea, banco que exista, me parece que está muy bien.
Excelente.
Que se vuelva a reexplorar esto.
Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? Es como... Sí. Por lo general, es una de las cosas que me pasan a mí, es que el setting es algo que me súper interesa. Me llama muchísimo la atención. Y el último acercamiento a un setting así fue la porquería esta de... ¿Cómo se llama?
Pobre gente.
Eleinoir.
Eleinoir.
Sí, sí.
Eleinoir.
Tenía todo el cast de Mad Men.
Todo el cast de Mad Men, es verdad.
Todos menos Don Draper y Peggy.
Pero igual, no hay mucho juego de mafiosos, ¿viste? Es raro. ¿No sienten que debería haber más juegos de
mafia? Es verdad, debería haber más.
¿De este setting?
Debería haber mucho más, es verdad. Te das razón.
Es como un setting que se represta a hacer videojuegos, y no hay.
Por suerte va a llegar Mafia 1, vamos a ver cuando llega, ¿no? Por ahí es el eterno Final Fantasy 7, de ahora en adelante.
Creo que les encantaría que pase a la gente
de Mafia. Acá estoy viendo una imagen que dice el 23 de octubre. Dice Mafia, disponible 23 de octubre.
Veremos.
Ahora, no sé qué tan real. ¿Sabemos qué nivel de remake tiene? Porque por ahí es el mismo y se ve lindo.
No, es imposible, porque estoy hablando de un juego de la época de GTA 3.
O sea, los titulares dicen it's a full remake, con historia expandida.
No, pero vos
ves
la screenshot y no es un corte HD, porque el juego
original. Si fuera el GTA 3 con super calidad, es un garrón igual. Tenés que adaptarlo bien.
Claro, pues el Mafia 1 es un juego que se ve como el GTA 3, ¿entendés? Es como claro.
No
va. 28 de agosto del 2020, dice este artículo.
Bueno, no falta tanto.
No falta tanto. Pero bueno, vamos a darle comienzo a este episodio 150 del Cerebro la Bestia. Bienvenido, Uli, ¿cómo estás?
Bienvenido, Juan, gracias por recibirme.
Ya tenemos una hora de intro, así que ya sé que más o menos cómo estás, pero te quiero preguntar siempre porque me interesa.
Es importante decirlo.
Es importante. Afro, ¿todo bien?
Queremos saber.
Todo bien. ¿Estás listo, Afro?
Muy listo, como siempre.
Entonces, vamos a darle comienzo a este episodio de El Cerebro de la Bestia. Bueno, entonces llegamos a la conclusión, recién mientras habíamos cortado, de que todos los juegos que compramos hasta ahora, no sé cuántos años ya, pero en Steam son los juegos para la jubilación directamente. Claro. O sea,
estamos armando nuestra jubilación.
Nuestro plan de jubilación es directamente es pasarnos los que van a ser 20, 30 años de vida que nos quedan con toda la furia. Si tenemos mucha suerte jugando juegos de Steam que compramos en ofertas a $2, $3. Así va a ser.
Colecciones enteras.
A colecciones enteras, boludo.
Sí, sí. O el pack ese de Square Enix que estaba todos los juegos de Eidos por 500 pesos, bueno.
Va a pasar eso.
Por eso, no. O sea, valió la pena, realmente valió la pena. No tengo 750 juegos en Steam en este momento al pedo, ¿no? Es mi plan de jubilación.
Yo tengo 272.
Sí. Es mi plan de jubilación. No, está muy bien, está muy bien. Y no te cuento todos los que tengo en este momento también en otras consolas. No, ahí también tengo como tapaditos ahí juegos como para decir. Y bueno, chicos, yo todavía no jugué al Captain Toad Treasure Tracker. Lo tengo ahí guardadito. Lo tengo que jugar todavía.
Yo tengo el Hollow Knight esperándome, compradísimo. Ahí,
claro. Que me
mira cada tanto.
Boludo, es re juego para la jubilación, Uli, ese,
sí,
¿eh?
Sí, obvio.
Sí.
Hollow Knight. Sí.
Si no te da artrosis o algo así,
tipo. ¿Sabes qué voy a hacer? Con el aguinaldo de fin de año, me voy a comprar el Monster Hunter entero. Y ahí sí voy a tener como Monster Hunter World con el Iceborne. Y ahí sí tengo como un plan de jubilación. Ahí sí tengo 20, 30 años y después pum, directo al Honka. No me importa nada.
Pero te pueden enterrar en un cajón así, tipo con dientes de dinosaurio o algo así. Tipo.
No hay otra manera. No existe otro tipo de entierro. Es así.
¿Hasta qué edad le gustaría llegar a ustedes? Tipo, que vos decís, acá me puedo morir.
No, hasta 1000. 100. Estamos en 100. Después decís, no, la verdad 80, Uli, más realista. Déjame apuntar
a los 100. Yo con 80 estoy bien. Tipo, yo si yo hasta los 80 ya estoy.
Yo también, pero me decís ahora y digo 100, porque es más lindo número.
A mí dame 10 años más de gaming. 10 años más de gaming, dame. De gaming, de pelis, es así como. 10 años más.
Te jubilás a los 65.
No quiero hacer nada para cuando nosotros lleguemos a los 90 años, digo, los robots nos van a cambiar los pañales, así que va a estar todo bastante bien.
Y ahí jugaré al Witcher por ahí, que lo vengo esquivando.
Ahí jugarás al Witcher 3, Uli. Perfecto.
Hasta que un robot. Hasta que un robot no me cambie los pañales, yo no voy a jugar Witcher 3. Déjense de jugar. Ahora tengo una razón
para vivir. Así se arranca un episodio de 150, muchachos.
Sí.
Jubilación. Son
la cantidad de años.
No más sidequest, Uli, jugalo.
No poder controlar esfínteres. Robots que cambian pañales. Y la única chance de jugar al Witcher 3 de Uli es ahí.
Vos pensá Uli, que por ahí.
Los DLC están más buenos que la campaña. Switch. No.
Puede que puedes jugar tipo a la versión de Switch y jugarlo así acostado en la cama,
no.
Con una mano en cada lado,
Ray tipo Tracing, un Joy-Con en cada Ray mano. Tracing y robots. No. Que le pasó el anillo.
Está muy bien. Directo a mis pupilas, decirle.
Claro, sí.
Directo a mis pupilas suena. Pero bueno, nos toca hablar de cosas mucho más lindas que son nuestros amigafros.
Sí, tenemos amigafros, tenemos gente que dejó comentarios en el episodio anterior, que fue el episodio 149, perdón, donde hablamos del body power y hablamos de la power pad y muchas cosas lindas. Y nos deja comentarios, por ejemplo, Borroquinio, que nos dice que él sacó el Game Pass, la oferta de 3 meses por 40 pesos, y que no jugó nada. Instaló el Gears y lo empezó, lo tocó un poquito y ni lo sigue. Y que después volvió a jugar todos los juegos que ya tenía antes, hicieron tiempo para usar el Game Pass, así que nunca más lo volvió a reactivar.
Es un peligro de todas las suscripciones, eso también.
Sí. Yo era el motivo por el cual no sacaba Game Pass durante mucho tiempo, y ahora caí, tipo, porque me saqué esta oferta también, hace poquito. Y por eso lo estoy aprovechando como activamente, estoy como buscando jugar cosas de Game Pass.
Yo dejé de pagar Apple Arcade esta semana, porque dije, la verdad. Claro. El último mes ya no jugué nada, pagué eso al pedo.
Me bajé, y estás en tu casa todo el día.
Me subiré cuando haya algo nuevo, claro.
Sí.
Yo no me acuerdo cuándo lo saqué, pero chicos, yo sigo pagando 200 pesos.
No, está eso. Creo que vale. Está eso, está 199 el de PC, Está eso.
Es una locura, es boludo. 200 pesos. Es una estupidez, tengo a Wasteland 3 ahí instalado esperando para jugar, no lo estuve a jugar nunca porque no tengo tiempo, lo tengo instalado, ya es un montón.
Yo estoy jugando Sí, yo estoy jugando ahora Yakuza Kiwami, lo arranqué hace 2-3 días. Y estamos jugando con mi hermano al Gear 5 en cooperativo. Y se paga solo esto.
El 5 es el super nuevo, ¿o no?
Ese sí salió el año pasado.
Claro.
El programa que viene les voy a hablar de ese juego, chicos, porque era el GOTY 2019.
Era el GOTY 2019. Traigan habla que necesito ese Microsoft Money que empiece a caer.
Sí, boludo. Acá. Ahí tenemos que hacer el cerebro del Game Pass. Hagamos una propuesta. Grabemos un piloto, se lo mandamos a Microsoft Argentina. Claro.
Decimos, yo gratis no lo voy a hacer. ¿Quieres un podcast oficial? Con gusto,
Yo lo hago, pero. Yo estoy por una movida. Sí, por una moneda te lo rehago. Presentamos esto. Somos el podcast número uno escuchado en Argentina de.
Bueno, ¿ustedes quieren ser época número uno de Xbox?
Si quieren estar en el Zona Fantasma Club, Final Fantasy XV está en Game Pass, ¿no? Empecé y lo tenés.
Sí, es verdad. Escuchá una cosa. Bueno. Es eso
está el
también,
15 en Game Pass. El Final Fantasy XV está en Game Pass.
Está en Game Pass. Sí, aprovechen. Es con la Windows Edition, tienen de todo. Ya saben esto. A ver,
para publicidad.
Después te tengo ahí el mail del representante de Microsoft acá. ¿Sabes cómo le mandamos este clipping?
Este directamente.
Se lo mandamos con el
mail. Si no empezamos a hablar bien de Sony, que no sé, si no ponen plata, empezamos a hablar bien de Sony.
Claro, no va a pasar eso. No sé si va a pasar, pero no importa.
Y eso es más difícil.
Hasta que no nos paguen. Está más difícil eso.
Es como una amenaza.
No, pero sí, es re interesante, boludo, lo de Game Pass. Es como. Sí. Es estúpido la cantidad de juegos que tienen, los deals. O sea, juegos que salen a veces casi con la fecha de lanzamiento también. Es como. Es un montón. Y
sí, no tiene sentido.
La verdad que si en este momento tenés una PC de gama alta y media, es como lo que te conviene. Ya ni te conviene Steam. Digo, si sos como a esta altura, si estás casado con Steam es porque sos un gamer de PC hace un montón de tiempo. Claro. Pero sí. Acá ya tenés más de lo que podés jugar, es la verdad.
Sí. Lo único malo, entre comillas, es que estás sujeto a la agenda que ellos te proponen, ¿no? Pero digo, si salvo que vos quieras ir a comprar X juego, uh-huh. Incluso lo puedes hacer desde la tienda de Microsoft igual.
Claro, por eso. No sé si es más barato que la de Steam, no hay.
Tiene precios bastante parecidos, ¿eh?
Tiene precios
bastante parecidos.
Los precios de Steam a veces son ridículos, lo bajo que son.
Sí.
Entonces, eso es como el gran diferencial. Pero acá yo ya tengo más juegos más de los que puedo jugar y más encima de los que tengo ganas de jugar. ¿Viste cómo decís?
Chicos, ayer salió el Halo 2, boludo. Ese es el segundo mejor Halo. Es como ya está.
Después de Reach, obviamente.
Después de Reach, por eso, sí.
¿Sabes? Le falta esto, le falta como una lista. Nada más. Es como decir.
¿Cómo una lista?
Sin instalar.
Que se entienda.
Sí, una lista. Decirle. No, tengo ganas de jugar estos juegos, los pongo en mi lista. Y tengo una playlist de juegos.
Un cosito tuyo. Me gusta.
Claro. Sí, una playlist. Le falta nada más.
Perdón. Agregaron el Endless Legend. Ese juego lo quería jugar hace un montón.
Ya está en mi lista. Bueno, cortamos con el segmento Microsoft Money del podcast de hoy. Sí. No volvemos a hablar de Microsoft.
A menos que sepan que es un podcast entero, pero no lo es.
Sí.
Nada más. Podría. Sepan que podría ser un podcast entero, pero no lo quieren pagar.
Pero bueno, ¿qué más nos dijeron en los amigafros?
Gabriel Dorfman nos dice, hablando de que te regalen cosas, cuando mi viejo me regaló la Play 1, me la envolvió en papel de panadería como si fuera una docena de medialunas.
Bien.
Primero sentí una terrible decepción, me habían regalado una docena de medialunas para mi cumpleaños. Cuando me enteré que era la Play, grité como nunca en mi vida. Muy buena.
Bien, me gusta.
Bien el padre. Pablo Vicacúa.
Es como. Es un momento medio Nintendo 64 ese. Estuvo muy bien.
Sí. Estuvo bien. Pablo Vicacuba nos dice, muchachos, el 7 y el 5 sale el 80s Overdrive en Switch, juego que salió en 2017 en 3DS y al que le tengo todas las ganas. Soy fan del género, de sus abuelos Outrun, Lamborghini Diablo, Lotus y de las interacciones más actuales como Edison Chase Turbo y Slipstream. Muy bueno el programa. Yo no soy fan de los juegos de autos, no sé ustedes.
Chicos. Es que no sé si cuenta como juego de autos una evolución del Outrun.
Es un juego de arcade, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Sí, pero es un juego que jugaría en Game Pass, no lo pagaría.
Claro, yo le tengo más ganas al otro, al. ¿Cómo se llama? El que es Low Poly, que es lindo.
el Horizon Chase Turbo.
Yo, sí, tengo más ganas.
Yo lo jugué en Play porque me vino en PC Plus un mes.
Y está bueno.
Y es divertido, pero... Yo no soy de jugar mucho esos juegos. O sea, lo jugué dos veces, nunca más.
Claro.
Tipo, yo tengo como... No. A ver, género de carreras, sí, ¿no? Si tengo que hacer como... Un top 3. Obviamente arranco con cualquiera que sea arriba de un jet ski. Y después todo el resto viene abajo. Obviamente. Pero después, a en nivel de carreras, me gusta ruedas, mucho.
Claro.
Claro, no, es como no ruedas directamente. Sigue el número 2, que sea todo lo que sea futurista. Wipeout, sí. F-Zero, todos esos me gustan.
Sí.
Y después
sí,
vienen los de 4 ruedas. Los de motos vienen muy, muy por abajo de los autos. De motos,
pero sí,
igual. Pero yo tengo, o sea, tengo un cariño muy particular a los Need for Speed de los 90s. ¿Eh?
¿De cuál estás hablando? Uno, decimos.
Y los Underground, que claro, ya es medio 2000.
Yo banco pero, el Underground, ¿eh? Ese banco.
Pero mi juego favorito de carreras es un juego de los 90 llamado Screamer 2, que era de rally, y lo gasté todo ese. Lo gasté todo. Vayan a buscarlo, Screamer 2.
Estoy buscando.
Lo hice mierda ese. Era
se veía lindo.
Ah, no sé, me gustaba mucho. Ah, 96. Se ve muy bien para el 96.
Madre, sí. Yo lo hice pelota este juego, chicos.
Yo top
3 juegos de autos de juego de Nardone.
Me gusta.
Me acuerdo la primera vez que vi el Need for Speed Underground. O sea, el efecto. ¿Se acuerdan que estaba, tiene el efecto como que todas las calles están como mojadas?
Sí,
y reflejaban increíble como la luz. Sí, la verdad es que eso me voló la cabeza. Y dije, no puede ser, boludo, es el futuro.
¿Qué año es el Hot Pursuit? Porque yo jugaba mucho Hot Pursuit también.
Ni idea. Ahí se lo estoy googleando. Esto es producción al aire.
Yo jugaba
el primero.
Creo que es el que viene después del Hot Pursuit, que es el High Stakes. Que te dejaba una vez sola, lo hice. Pero vos podías jugar. Bueno, yo jugué con mi hermano y era, te juego por el auto. Entonces ponía cada uno su memory card. Se copiaba el auto al sistema, te lo sacaba de la memory, onda, si apagás la play ahora perdiste. Y jugabas la carrera. El que ganaba, chicos, se quedaba con los dos autos.
Sí.
Hermoso.
Escuchá esto, Uli. Need for Speed 3, sí, que era el que jugaba yo, que la tapa era el Lambo amarillo, sí, o la Ferrari amarilla, no me acuerdo qué era, es del año 98.
Esa.
Y era el Need for Speed 3, ese.
Sí.
Qué viejo que estoy, la concha de su madre.
Qué lindo juego. Bueno, después.
Dice Sound of the Police.
Sí, sí, está pasando la policía acá en este momento. Me viene a buscar. Sí, como para sí, el momento de Need for Speed. Sí, sí, sí. Ilgabo dice: por las dudas, antes de arrancar, voy a decir Street of Rage 4, GOTY 2020. Abrazo, queridos. Por data, yo voté por Link.
Está en Game Pass.
Yo lo terminé.
Jugué, Afro. Yo lo jugué,
Yo lo terminé y está bien. O sea, no me pareció tan bueno como le gustó a Rippy, ponele, pero está bien.
A mí me parece que todo lo hace bien, pero después no hace más nada. Ese es el problema.
Sí, sí, concuerdo. Sí, sí, sí.
Se ve muy lindo, el gameplay está bien, es súper correcto, es un juego divertido. Está como... El engine es como re parejito. Eso es lo que me llamó la atención. No se te cae un frame, cuando te llena enemigos, la iluminación, todo está muy lindo, pero después no hace nada. No hace nada nuevo, no hace nada copado.
A mí me pasó algo muy particular con ese juego que dispara otra discusión más compleja con la dificultad del juego. Es como que nunca me pude sentir cómodo con la dificultad. Es como yo lo puse en hard primero y en un momento me pareció muy difícil. No podía pasar una parte y me hinché los huevos, lo volví a empezar en normal y lo terminé en normal y lo sentí muy fácil. Es como. Lo que me pasaba con el juego era que sentía que en hard estaba conforme con la agresividad de los enemigos, o sea, con cómo se comportaban, pero me molestaba que me hacían mucho daño, o sea, me pegaban una piña y me sacaban demasiada vida. Entonces, como que me moría muy rápido. Y eso es como. Y si la discusión que va para otro momento, eso podemos hablarlo en otro podcast, es eso de cuándo va a ser el día que los juegos te permitan personalizar la dificultad.
Existen.
Porque yo quiero que los enemigos sean agresivos. Claro. No quiero que me hagan tanto daño, o sea, que la dificultad sea
que te caen tanto a palos.
Claro, no quiero que una piña me saque la mitad de la vida. Quiero que el chabón me venga a cagar a trompadas resacado, pero que me saque lo mismo, que me saque un porcentaje coherente de la vida.
Hay juegos que tienen el
no funciona así la vida, pero bueno,
tan ajustables. No sé si tanto, pero hay juegos que tratan de tener, bueno, vidas es esto, pero no sé qué, no es que podés tunear más o menos como vos quieras tu nivel de dificultad. Sí. A mí igual, si va a haber un sistema así, quiero que esté muy marcado, che, el chabón que lo hizo quería que hagas esto. Y después si querés tocarlo.
Eso siempre, ¿eh?
Pero que haya un preset marcado. Porque a mí me das muchas opciones y me pongo mal.
No, concuerdo. A mí también me gusta. Este es el modo original y después toquetea lo que quieras.
A mí yo lo jugué normal y ya normal me pareció un juego difícil.
Y no sé, yo por ahí porque como lo sufrí en Heart y después lo bajé, me pareció fácil, pero no sé.
Me cagaron. Apenas lo empecé a jugar, me recontra cagaron a trompadas. Fuerte. Y después lo vas agarrando un poco la mano, pero se pone picante el juego.
Sí.
Pero es divertido, ¿eh? No te lo...
Sí, es muy divertido.
No te lo niego.
Santiago Fumis dice, te amo, Juan. ¿Sabes la cantidad de mails que me llegaron puteándome, desesperados por volver a escuchar tu lírica?
Ah, él es el que me bardeó por no cantar. Sí, y bueno, no sé, boludo, yo no me puedo recuperar solamente con un par de palabras en un comentario de YouTube.
De hecho, hoy no vas a cantar tampoco.
El daño está hecho, ¿no? El daño está hecho. El daño está hecho.
Iván Reiner dice, el momento revelador del episodio fue cuando dijeron que Luigi es menor que Mario. Vaya uno a saber por qué, siempre asumí que era al revés.
Porque es más alto,
Animal Crossing. No sé. Animal Crossing, este comentario, ofrezco peras y recibo cualquier otra fruta. No tengo muchos amigos en Switch. Gracias y saludos a los tres. Bueno, así que si alguien quiere intercambiar peras, déjenle un mensaje a Iván Reiner acá en los comentarios.
Iván Reiner.
Juan Ferrari dice, el cerebro de la bestia se convirtió tan gradualmente en el cerebro de Game Pass que no me di cuenta. Shh, y bueno.
Todavía no pasó.
Ya
Nos adelanta.
Javi P, mi historia con las consolas... Ese es un mensaje... muy largo, no lo voy a leer todo ahora porque es como
resumido largo, en un tweet.
Nos des cuenta toda su historia con las consolas y todas las consolas que fue teniendo, tipo de Nintendo, y cómo les fueron regalando cada una. Lo termina con saludos y si llegaron hasta acá, aguante Link. Así que está muy bien.
Debe ser de
pero te agradezco. Yo leí este comentario, o sea, y te agradezco, Javi P, por la historia y muy, muy lindo. Pero el tiempo es tirano. Andrés Aguirre nos explica, este comentario me gusta porque nos explica que las fotos de los villagers en Animal Crossing, bien, ¿viste la de los cuadritos? Sí. Es el meta del juego, que es como el objetivo para los hardcore gamers de Animal Crossing, es conseguir los... Porque es vos cuando llegás al máximo de amistad con un vecino, ahí el chabón te regala su foto. Entonces que vos tengas un cuadro de ese personaje quiere decir que llegaste al máximo de amistad con él. Y la gente que juega hardcore Animal Crossing le mete para tratar de conseguir la mayor cantidad de cuadros posibles.
Ah, muy bueno.
Yo creo que Animal Crossing en este momento ya es parte de una herramienta del apocalipsis, chicos. Es así. Podría que ser. Tu nivel de obsesión es como engrupir a este animalito tan lindo, hacerle creer que sos un amigo solamente por el objeto material que se puede que representa esa amistad. Es un nivel de psicopatía. Psicopatía enorme.
Y después, una vez que te des el cuadro, lo vendés. Lo vendés por Mercado Libre.
Muchísimo. Son lo menos.
Torón Jarenosa nos deja el timecode de qué momento empieza el falopafro y se queja de que Juan no cantó.
Ya está, chicos. Es el fin de una era.
Nam nos deja un comentario también bastante largo donde dice que se siente identificado con Luigi. Desde los 6 años. Después nos dice que no jugó al Gear Tactics, pero que está jugando al Mario & Rabbids, que es el primer juego que se compró en la Switch y que le encanta.
Hermoso juego. Lindo juego. Hermoso.
¿Eh? Sí.
Qué ganas de jugarlo. Sí,
dice que, dice que le encanta, la está pasando re bien. Que se bajó la demo del Splatoon, que estuvo y que no lo atrapó, que no sabe por qué.
Podía pasar.
Y cuenta que la Play 2 y la Wii se las regalaron sus viejos porque él es joven. Bien. Sebastián Valdés nos deja, nos dice que no me pudo mandar un MP por Twitter para ayudarme a solucionarlo de internet, pero bueno, yo ya, fíjate si podés ahora, amigo, que yo sigo lo mismo. Gonzar se nos da una posible solución al error de las compras en la eShop Argentina, que le estaba pasando a mucha gente. Dice que si no escribís como corresponde tu domicilio, te rebota la compra y sale un error. Que posta y le pasó. Que para evitar el error tenés que escribir tu domicilio con una coma entre la calle y la altura. O sea, el número de casa. Por ejemplo, San Martín, coma, 450.
Ya sabemos dónde vive Gonza.
Sabemos la dirección de Gonza.
Gran error.
Pero bueno, prueben. A ver si alguno está teniendo problemas, a ver si es eso. Luis Ramírez, 5 minutos y tuve que venir a defender a mi gallo Luigi. El mejor personaje no es el mainstream y sí, soy segundo hermano. Nacidos para segundear. Me dijo en postdata, chicos, muchas gracias por estar allí durante todo el confinamiento. Soy de Costa Rica, bien, pero actualmente estoy estudiando en España y el cerebro de la bestia me ha acompañado en la cuarentena. Hermoso. Se les quiere. Hasta me dan ganas de comprarme Animal Crossing y ni siquiera tengo Switch. Soy el que la extravió en Berlín. Ah, ese que perdió la Switch que no se había contado.
Es vuelta. Verdad, que lo perdí en un tren de Berlín, ¿no? Una cosa así.
Sí. Pero ¿qué? Me gusta esto, súper internacional por partida doble.
International Love.
Ale Navesano nos deja también un mensaje bastante largo donde nos cuenta su experiencia jugando a la demo del Ninjala.
Ah, mira, alguien que pudo.
Cuenta, sí, dice que le gustó bastante, dice que si, o sea, en resumidas cuentas, que es muy parecido a Splatoon y que si te gustó Splatoon te va a gustar, porque es como una onda similar, pero lo suficientemente diferente como para engancharte.
Bien.
Sobre todo además, 2 años después del Splatoon.
Free to play, no está nada mal.
Sí. Y bueno, dejo un postdata de que lo extraña a Rippy.
Mandemos un beso grande a Rippy.
Sí, un beso a Rippy. Roberto Gamboa, como siempre, gran capítulo largo pero muy divertido. Lo malo son esas 19 publicidades seguidas que me aparecen ya en algunos capítulos. Seguro que fue Nardone transando con YouTube. Salud.
Si supiera que no vemos un mango de todo eso todavía.
Ojalá.
Porque los últimos, Jaime. ¿Sabes que los adbreaks, eso lo sugiere YouTube? Yo ni siquiera los seteo.
Claro. Si andás a ver
qué trajo, YouTube solo. No, mete adbreaks. Cuando considera. Vos lo podés elegir. Pero sí. ni me meto en eso.
Que elija el algoritmo.
Sí.
Y por último, Jaime H. dice que hubo también una edición especial de NES del Mario y Duck Hunt que incluía un juego para el accesorio tapete. Era el Super Mario Bros. Mad Duck Hunt Marvel Class Track Meet. Y nos deja un link. Que sí, que es este cartucho que tenía. O sea, esos dos juegos, el Duck Hunt y el Mario. Y el juego este de carreras de trotar que había contado.
¿Cómo mierda jugás al Duck Hunt con la alfombra?
Y por ahí aparece solo en 9 lugares. O 12, no me acuerdo del capítulo anterior. Pero.
Sí, eran 12.
Solo le podés
pegar. No sé si era para jugar al Duck Hunt.
No sé.
Para mí es como que te venía ahí junto con la alfombra. Bueno, podés jugar a esto.
Jugás parado en la alfombra con la pistola. Ojo.
Ojo, sí. Está en crisis.
Claro.
Bueno, y así llegamos al final de los amigafros de la semana.
¿Quién se gana el amigafro?
Yo no sé si ya era, bueno, lo lamento por los demás, pero Luis Ramírez, que por el internacionalismo me copó. Bien. Así que se lo voy a dar a él.
Grande, Luis, sí, acordate de escribirnos en Instagram y te sumas a Mejores Amigos, que hoy me saco una nude y la subo ahí.
Eso es lo que la gente quiere.
Ponele, me tapo solo con un cartucho de Game Boy.
Con una Game Boy no más. ¿Sabés qué tenés que hacer? No, una foto
con un cartucho.
Tipo, o sea, completamente desnudo, tipo acostado, o sea, sobre al costado, onda la foto de Mulder en Los Simpsons. Sí. Tipo así, y lo único, completamente desnudo, y lo único que está tapando tu entrepierna es un Game Boy.
Es un Game Boy, sí. Ahí
está. O una caja de la caja de la Switch.
Es el tier más alto de Patreon eso.
No, el que ponga los $100, ¿viste? Gratis, nunca, Oli. Por eso, si ustedes quieren acceder a ese tipo de contenido de privilegio, dirían algunos, otros dirían directamente de terror, tienen que ir a patreon.com/zonafantasmatv y convertirse en Patreons. Cualquiera de esos tiers nos ayuda un montón. Y si no podés, porque decís, hey, eso en dólares, ¿qué onda? Podés ir a Mercado Pago. En la descripción de este episodio vas a ver 3 links que son de donaciones de Mercado Pago, que lo puedes hacer así. Y ahí, truc, tirás ahí la plata y nos llega a nosotros y nos reayuda a seguir creciendo este podcast y todos los contenidos de Zona Fantasma TV. Así que les agradecemos un montón a todos por este esfuerzo monetario. Y si no puedes poner guita o no tenés ganas, escuchando, compartiendo, poniéndolo en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales que a vos te gusten, y decir, estoy escuchando el Cerebro de la Bestia y estos pibes son lo más, ayuda un montón. Muchísimo, la verdad. Sí. Muchísimo, más de lo que crees. Así que no tengas miedo. Copate con ese share, con esa compartida, con ese like, con hablarle a tus amigos sobre podcasts, nintenderos, fundamentalistas, porque es un montón. Realmente un montón. Y vamos hoy a una sección muy particular que no hacemos hace rato, porque por lo general está asociada a que son los momentos donde nosotros somos muy ladris y no tenemos ganas de laburar. Pero es al revés, chicos, es al revés. Es el momento donde ustedes vienen y dicen, che, quiero que estos pibes me cuenten algo más sobre ellos. Y es el momento de la bestia responde. Y me parece que para un contexto como el episodio 150 va recontra bien un La Bestia Responde.
Así es.
Sí.
Estuvimos recibiendo
preguntas. ¿Qué tenemos?
¿Qué tenemos
dando vueltas? ¿Tienen abiertas todas las preguntas?
No, ni en pedo. Ya la abro. A ver, ¿todo esto sucedió en Instagram o solo en Twitter también?
En los dos lados. Pueden elegir los que más les
gusten. Yo tengo lista. Yo no tengo acceso al Twitter del Cerebro de la Bestia. Por las últimas problemáticas que tuvimos los últimos meses o años o lo que sea, donde nos bloquearon la cuenta y dije, bueno, vamos a restringirlo.
Tenemos respuestas que usaron el hashtag La Bestia Responde, que si estuviera Ripi acá se enojaría mucho de los que no lo usaron. Pero acá estamos todos
con razón.
Con mucha razón, pero también tengo preguntas que cayeron afuera.
Sí, dije, sí.
Tenemos muchísimas
preguntas. Sí, no vamos a poder responder todas porque hay muchas, pero vamos a
hacer lo más posible para responder todas las que podamos, tal vez rápido, ¿no? Pero vamos a responder todas.
Escuchame una cosa, no somos el tercer programa más escuchado de Argentina en materia de videojuegos por nada, ¿eh?
Exactamente. ¿Por dónde empezamos?
Empecemos por Twitter.
Dale. Empezamos por la gente que usó el hashtag, porque me parece responsable.
Sí. Y
Marco Attila Trossi nos pregunta, ¿por qué en Animal Crossing New Horizon todos los NPCs animales y no humanos? No, ¿por qué son animales y no humanos? Y los usuarios pueden ser humanos, no animales. ¿Existe motivo? O como diría la dueña del supermercado, no hay por qué. Y adjunta una imagen que ilustra la referencia.
¿Por qué? No hay por qué.
Yo te voy a preguntar algo, Uli, de extremadamente importancia. ¿Es un supermercado oriental al cual hace alusión?
Sí.
¿O no?
Sí.
Qué racista.
Y
qué racista. No me extraña que pase tampoco en este podcast, ¿no?
No.
Donde constantemente tenemos como estos pequeños
deslices.
Licencias de racismo de las cuales nos hacemos cargo y sabemos que están mal. Pero no les demos pie a que sigan sucediendo, chicos. No está bien.
No va a volver a pasar.
Declaremos ahora que no está bien. No es gracioso tampoco.
No. Y la realidad es que la respuesta a esto es porque querían buscar el nicho de venta con los furries en primer lugar. Querían asegurarse ventas de ese lado y bueno, el público furry es un público muy fiel.
Un DLC donde bueno, pero si vos crees el público furry, sí, tendrías que poder ser un animal.
Pregunta.
No.
Surge una pregunta muy grande a través de esto.
Sí.
¿No hay un mercado de peluchitos de los villagers de Animal Crossing?
Tiene que haber. Legal e ilegal.
Sí, hay.
O sea,
hay amigos de Animal Crossing.
Amigos no, peluchitos, así como peluches que pones en tu cama.
Que dormís, claro.
Sí. Sí,
ok.
Pueden googlear Animal Crossing plush y les aparecen los peluchitos. Bueno,
¿No hay un lore de esto dando vueltas, tipo la isla del Dr. Moreau, viste, donde un científico loco que hizo una cruza de humanos y animales y los animales terminaron ganando más terreno y la cantidad de humanos, y eso pasó hace 2000 y pico de años en una especie de batalla medio bíblica, y ahora el nuevo orden mundial es de convivencia total entre estos nuevos híbridos de animales con los seres humanos, y todo absolutamente las guerras del pasado, las guerras mutantes quedaron en el olvido. Eso no hay nada.
Yo no tengo duda de que existe, yo no lo conozco.
Ok.
Pero con Animal Crossing no dudaría.
Son muy lindos los peluches.
Ah, está muy bien. Peluche
muy lindo. Después tenemos una pregunta de Alejandro62598164 que nos dice: ¿ustedes saben por qué Nintendo no hace diferentes ediciones coleccionistas para América y Europa, siendo la de América inferior?
Yo entiendo que la pregunta es al revés. O sea, ¿por qué hace distintas ediciones en...? Y eso es porque las ediciones coleccionistas de los juegos en realidad son de marketing. O sea, no son de los desarrolladores. Entonces está a cargo de Nintendo of America o Nintendo de Europa. Y no sé, debe haber una interna ahí de que se llevan mal. Porque siempre hacen cosas distintas.
Es muy probable.
Yo nunca vi las diferencias de eso. ¿Son muy notorias?
Yo no vi.
No, yo no estoy al tanto de qué diferencias y ediciones coleccionistas hay, porque,
pero si pero hay porque no sigo tampoco. Debe ser por eso.
Sí sé qué diferencias, ponele. Yo tengo el Breath of the Wild, versión europea, que tiene otra portada distinta, que es mucho mejor que la portada yankee.
Ponele. Ok. Bueno, también es por el mercado y por estudios de mercado que eran distintos. Sí. Claramente es porque está atado al marketing de los juegos.
Sí, sí.
Sí, totalmente. Qué ganas de tener la edición de coleccionista del Xenoblade Chronicles, la gran flauta.
Siempre, también pues con tremendo, su Pro Controller, que es hermoso.
Sí, pero ese es el 2, que es hermoso. El del Chronicles Definitive Edition, que va a salir ahora, viene con un artbook que es hermoso.
Bien. Sí, está buenísimo. Y
me vuelve un poquito loco, pero no puedo.
Después, Gorrión Supremo arroba Hellspawn33 dice, la bestia responda, consulta, gente, ¿me recomendarían una página para descargar las carátulas de los juegos de Switch? Ya que perdí la de Mario Maker 2 hace poco.
Es la pregunta más random del mundo, no tengo idea.
Pero no es una googleada, güey, esto. No es
yo
como
creo que sí.
Mario Rabbids es el juego de él.
Mario Maker 2 es el que pidió. Claro, yo creo que la respuesta en 2020 es Google Imágenes y ordenar por tamaño, por ahí. Si esto fuera el 2000, yo te diría que en cdcovers.cc es muy probable que encuentres la tapa que estás buscando. Pero hoy me fijé más temprano y no existe más la web.
¿No existe más la web de
cdcovers.cc?
Yo lo usaba mucho esa, ¿eh?
Sí, era una linda web. Ahí estaban todas las tapas. No tengo una web de tapas en este momento. Otra duda que tengo, ahí es la bestia pregunta. ¿Cómo perdiste la tapa de Mario Maker 2?
Mal, ¿qué pasó ahí?
Es una lástima. Es
como estoy riendo. La bestia te pregunta a vos, como claro. Nueva sección.
Por ahí se le cayó la chocolatada encima.
Puede ser que haya sido una cosa de daño o de que un viento gigante.
Espero el perro te masticó.
Una tormenta por ahí, viste, como una inundación.
Por ahí yo perdí historietas en la inundación. Justo. No sé, me intriga realmente bastante.
Más que una inundación era una botella, pero bueno, no importa.
También. Bueno, esos son todos los que usaron el hashtag. Que por supuesto les dimos prioridad. Pero tenemos gente que no. Como Bangu, que le hace una pregunta para Afro 2. Con una mano en el corazón. De jugador viejo de Animal Crossing a otro. Puntos suspensivos. ¿Realmente recomendás la saga Gears of War? ¿Cómo para jugarla toda? Saludos, chicos.
Claro. Sí. Sí, sí, sí. Mucho.
O sea, la respuesta es sí.
Coma. Sí, sí, me encanta Gears of War. Me parecen...
¿La
juegazos,
recomendás para todos. Jugarla toda? ¿O si jugás el 5 y estás?
Sí, sí, o sea. El más duro de todos era el 1 y tiene un remake. Entonces es como que ya está. El 2 y el 3 creo que se siguen sosteniendo muy bien. Y ya, si no tenés una 360, es más difícil, ¿no?, de conseguir hoy en día porque no están en PC.
¿Están todos en Game Pass? No me contestes.
En Xbox sí. En Xbox sí.
Está bien.
Si tienes una Xbox One, sí. Porque son todos retrocompatibles también, entonces puedes jugar todos.
Después dice, Capitán Nahuelito, viene una pregunta, arroba Lion Muller, que es interesante. Dice, Kojima los invita a comer, y les dice que sería re piola que protagonizaran su próximo juego, pero si aceptan, a Rippy se le llenaría el ano de cositas que pinchan mucho. ¿Qué eligen?
¿Qué?
Es compleja esta pregunta. A lo que Lucas Fernández responde con una imagen de Troy McClure con la misma cara que tienen ustedes ahora.
Es muy buena esta pregunta.
Yo creo
esta pregunta es tipo el juego del miedo.
Es situación de juego del miedo.
Situación de juego del miedo. Tienen que responder, chicos.
Es confuso porque yo lo primero que pensé es lo charlo con Rippy. Yo no voy a hacer que se le llenen el ano de cosas que pincha mucho si él no está de acuerdo, primero.
¿No? aparte hay que definir qué sería llenar.
No sé, pero digo, llenar. Lo charlaría con Rippy, pero después pienso, si yo a Rippy le digo esto, él va a hacer lo posible por que yo esté en protagonista en el juego de Kojima. Entonces, no sé si le puedo decir toda la verdad. ¿Entendés? Porque quiero que sea genuina su respuesta. No quiero molestar con cosas que te echan el culo.
Claro, él se va a sentir mal, se va a sentir culpable ante esa situación.
Por eso, no lo quiero forzar.
Como
bien,
estás extorsionando.
Además,
y es complicada.
Yo creo que los juegos de Kojima me gustan mucho. Entonces, y no hay no es que hay un millón. Entonces, si hay un juego nuevo de Kojima, quiero poder disfrutarlo sin yo estar adentro, me parece. Creo que estoy bien diciendo que no a esta opción.
Yo creo que
no te gustaría ser Norman Reedus.
Repintendería. Sí,
obviamente repintendería.
Y yo, en todo caso, si fuera al revés, yo entendería también.
Está bien.
La situación. Digo, las cositas que pinchan se van a ir en algún momento.
Yo ¿sabes qué me estoy imaginando? Yo me estoy imaginando los cositos de los pinos.
Qué basura de mierda. ¿Viste? Eso, sí, ya sé.
Esas bolitas que pinchan.
Esas me estoy imaginando. Abrojoles. Corriendo. Afro, ¿vos qué elegís?
No, estoy con Juan yo.
Está bien.
Yo creo que
Rippy entendería.
Rippy ya no sería la gamba.
Okay. Sí, Rippy, sí. ¿Sabes cuál es lo que te dice? Rippy dice, te pega un cachetazo en la, así como amable, y te dice, anda, esto lo soluciona una bideteada, te dice. Y a otra cosa, boludo.
Ese es el Rippy que queremos.
Ese es el Rippy que conocemos y que tenemos en
también
este momento.
También es el único que tenemos.
Ese es el Rippy que tenemos.
Mati Torres, 07, decime, Afro.
No, que iba a leer otra pregunta que vi y me gustó, pero lee la tuya.
Mati Torres 07 dice, creo que la ocasión lo amerita, no es una pregunta nintendera, pero ahí va. Y esto prometimos, ¿no? Preguntas como que nos conozcan a nosotros. ¿Qué opinan de lo que mostraron hoy de Unreal Engine 5? Respondidísimo.
Respondidísimo la intro.
Se ve fantástico, pero no muestran la consola y es una demo técnica. Corría en PC, campaña de marketing.
Respondido a la intro.
Se verán los juegos así, se suben al tren del hype. Respondidísimo.
Todo respondió a la intro.
Sí, demasiado, demasiado. Sí. Señor Gusa nos dice, este año se viene la Next Gen tanto para PlayStation como para Xbox. Y Nintendo está muy callado. Para ustedes, ¿piensan que va a haber... ¿Qué piensan que va a hacer Nintendo para estar a tiro lo que queda del año y o enfrentar las nuevas consolas? Vale especular y soñar. Carita de riendo con lágrimas.
Yo creo que nada, no les importa. Están haciendo guita con la...
Estamos hablando de bancar el año, ¿no? Estamos hablando de...
No les importa.
No va a haber una consola nueva, eso lo sabemos.
A Switch le quedan 2 o 3 años más de vida, dependiendo cómo siga vendiendo. 3, te diría.
Sí, eso estamos. Sabemos que...
Y no le importa. Nintendo se la va a bancar con sus juegos first party y con indies. Tipo, no necesita nada más.
Pero necesitamos de acá a fin de año un first party grande, me parece.
Pero sí, va a haber.
Bueno, pero uno. Tiene que haber.
Sí, va a haber. Yo, chicos, esto se lo firmo acá. Va a haber varios, no uno.
Varios first party que salen, que jugamos este año.
Este año, sí. Va a salir. De acá a fin de año, segunda mitad del año, vamos a tener 2 o 3 first party grosos.
Ok.
Acuérdense.
Bien, bueno.
Y en el año que viene, fines del año que viene, por ahí sale una Nintendo Switch Pro. Pero que es como nada.
Es un poquito más para que Metroid se vea bien.
Sí. No va a ser para estar a la altura de la Next Gen.
Está bien. No estamos corriendo ninguna carrera. Me sirve.
No.
¿Qué iba a salir, Afro?
Es el pedo, boludo. No, la realidad. Porque todo bien. Va a salir el Gears of War 6 y se va a ver de puta madre. Y va a salir un Uncharted 5 o 6 o lo que sea y se va a ver de puta madre y todo lo que vos quieras. Ninguno va a vender como vendió Animal Crossing. Así no que olvídate, boludo. ¿Qué van a cambiar? Sí. ¿Qué van a querer cambiar, boludo?
No hay triángulos que te garanticen esas ventas.
Por eso, ya está. Es otro juego. No. Estamos jugando otro juego. Nintendo juega otro juego. Ya está.
Bueno, la que yo quería leer de Ilgabo, que dice, ¿qué piensa que están haciendo sus personajes de la gran bestia Roll durante la Pokepandemia? ¿Cómo afecta al mundo Pokémon la enfermedad? Vamos a ver algo de esto cuando continúe la historia. Abrazo.
Me gusta la idea de pensar que pasó el tiempo y que no está congelado en la nada.
Ah, para mí es es una dimensión de bolsillo. Y es como al ser como los que su dios en este momento de esa dimensión de bolsillo está en otra. Como que está todo detenido.
El tiempo no pasa.
El tiempo no pasa. Está frenado en un punto del tiempo.
Está ahí. Pero si hubiera una Pokepandemia, ¿qué estaría haciendo el Juan Nardone del mundo Pokémon?
En este momento, encerrando haciendo lives de Instagram. De Picagram, en todo caso. Bocha sí, sí. De lives de Picagram.
Yo estaría no, entrenando cosa que
el, Juan Nardone, el Juan Nardone del mundo real no hace ni en pedo.
Y si vamos a ver algo de eso en la historia, no creo, pero nunca se sabe.
Está bien, no se sabe. Es para tener en cuenta.
¿Algo más que quieran leer de Twitter? A ver. Pasamos a Instagram.
No, vamos para Instagram. Vamos para Instagram.
Yo bueno, los tengo abiertos, quiero que los diga yo.
Dale, sí, sí.
Dale.
Sí, sí. Te elegí vos, Juan.
El comentario y la pregunta de Nahuel FSM-bajo es: ¿algún proyecto o meta próxima con el pod? Pregunta. Y bueno, ya sabes.
El Cerebro Game Pass.
Sí, el Cerebro Game Pass que vamos a vender a Microsoft. Y el Zona Fantasma Club. Zona
Fantasma Club.
Zona Fantasma Club, que es directamente para Patreons y gente de Mercado Pagos. Y Mercado Pagos. Lo voy a decir así. Tula OK 1, porque debe haber un Tula OK ya. Me recomiendan un joystick para viciar en la PC. Juego emuladores de nada. ¿Qué? Vamos a empezar de vuelta. Me recomiendan un joystick para viciar en la PC. Juego emuladores de nada y de GBA. Con eso.
Soy mu.
¿Dónde puedo ir viendo lo que dice? Porque se corta el mensaje.
Hay que poner compartir respuestas, pero igual también se corta. Porque con eso soy mu.
Dice. Con eso soy muy feliz, me imagino. ¿No?
Como, sí. Como que no quiere jugar Gears of War 5, sino que está
en. Yo emulando. Imagino que quiso poner NES.
De NES, claro. ¿No? Sí, que de nada era de NES. Te cuento una cosa que no sé si está muy difícil, pero en una época cuando se podía comprar a estas tiendas chinas como Alibaba. O ¿cuál es la otra? La muy muy conocida también, que es AliExpress. Yo me compré dos joysticks ahí. Uno que se llama marca Buffalo, que es básicamente es un joystick de Family Game, pero igual, hasta la chapita dorada, todo USB. Es hermoso, lo amo, anda perfecto hasta el día de hoy. Y después me compré uno muy similar, pero de Super Nintendo, Super Famicom, porque tiene el setting de colores de coso. Esos los amo. Y cada vez que quiero jugar a emuladores, juego en eso. No juego con los de Xbox, ponele, o de Xbox One. Ahora, si es para jugar juego de PC, los joysticks de Xbox One no tienen ningún tipo de comparación con ninguno.
Tienes que jugar con eso. Sí, joystick de
Xbox One. Yo te recomiendo un intermedio que amo totalmente, sí. Que es el 8-bit do SN30
hermoso.
Pro. Que
muy
es
bueno, sí.
Un joystick de Super Nintendo, con una terminación de Super Nintendo espectacular, muy lindo, muy buen D-pad, pero que en los gatillos tiene dos de cada lado, R1, R2, L1 y L2, y que tiene dos sticks. Entonces te abre el panorama un poco más y te podés jugar un Animal Crossing cómodo, te podés jugar.
Y son wireless. Cosas.
Y es wireless y funciona en Switch, funciona en PC, Mac, teléfonos, salís andando con ese. Ese lo recomiendo mucho.
Sí, sí. Sí, yo lo probé en la Switch de Uli. Para jugar al Tetris 99 y funcionaba muy bien.
Ahí está, ahí tenés tres alternativas que están buenas.
Voy a saltearme uno porque lo quiero dejar para el final. Porque me parece que es como suculento. Si tuvieras que irte a vivir a una isla para siempre y podés llevarte una consola y un juego, ¿cuál llevas? Pregunta Gamer Collection. Gamer-Collection-. Es ahí.
¿Una consola y un juego?
Sí.
O sea, suponiendo que tendría ahí baterías infinitas, yo me llevaría un Game Boy con el Tetris.
Bien.
Muy bien.
Buena respuesta.
No necesito nada más.
Yo no sé si quiero. No, eso es porque hoy jugué Warframe, pero no. Una Switch con Minecraft.
También, listo, es bueno.
Y me juego Minecraft.
Me gusta.
Ahí. Y tengo me dos gusta. Islas, la de verdad y la de mentira.
Yo me llevo mi PSP cargada de emuladores, pero cargadísima.
No vale.
Prohibido. Sí vale, y listo.
Prohibido, un juego tiene que ser.
Oh, un juego, entonces no, boludo, váyase a cagar. Me llevo. Qué difícil, boludo. Bueno, me llevo la Switch con el Breath of the Wild y listo.
Bien.
Y con eso soy feliz.
A lo seguro.
Sí, a lo seguro. Gaby Rolfi pregunta: ¿saben algo de los problemas para comprar en la eShop Argentina? No admite tarjetas, pero solo en Argentina. Ahí ya te tiramos en los amigáforos. El señor Gusa.
De ¿por qué puede estar saliendo tiró, mal?
Te tiró un tip de por qué.
Probá con eso, a
ver. Con eso. Toronja Arenosa pregunta:
gran nickname.
¿Con qué personaje de Nintendo les gustaría vivir? Buena pregunta. Muy buena pregunta.
A mí con Tom Nook, porque te...
te administraría...
¿Cuáles son las implicancias? Tiene es como... Es un roommate, es una pareja. ¿Cuál es la implicancia de esto para ustedes?
Un roommate, yo creo
es que un roommate, claro. ¿No?
Sí. Tom Nook, vos te da la impresión de que va a mantener las cuentas claras, pero por alguna razón siempre le debes plata.
Te invita a birra.
Entonces no queda claro si tiene las cuentas claras o le debes plata siempre.
Ahorita se laburar, no sé, yo es difícil.
Instantáneamente digo que reviviría con Kirby, me parece que sería divertidísimo, tendríamos ahí como unos chistes sin hablar, sería como gracioso, divertido, pero no sé cómo sería todo lo que es la comida, claro.
Sí. Vos dejás algo ahí, te lo morfa.
¿Qué referencia tenemos de Kirby cocinando?
Ninguna.
Kirby. Cocina, sí, sí, se come a un chef puede cocinar. Sí, sí, hay un Kirby chef.
Porque... de última acordamos en eso, ¿entendés? Él se come todo, pero cocina y tiene... Yo acá estoy viendo imágenes, tiene una olla gigante.
Sí, puede hacer alto guiso ahí.
Entonces, Kirby, si se hace unos buenos guisos, estoy. Y me parece que sería divertido Kirby flotando en mi casa. Yo creo que nos llevaríamos bien.
Para mí, tiene pinta de que es muy abrazable Kirby. Es también, como para dormir.
Lo estoy pensando, sí.
Bueno, pero ahí ya se está poniendo erótica la situación, sí. Chicos.
No, no es erótico, bueno. es como que abrazás a tu perro, tipo, es lo mismo.
Nos queremos, qué sé yo.
Él está muy bien, pero hay como... Sí, la tensión sexual evidentemente está.
Pero él se deja las zapatillas puestas siempre. Es la única regla en la casa.
No quiere ver sus pies.
Deal breaker, no.
No nadie quiere, ¿con qué personaje de Nintendo viviría? Qué difícil. Yo creo que... con Rosalina.
Bien.
Viviría en un castillo en el futuro.
Ahí sí hay erotismo.
Sí, bueno, pero porque... Es como la atracción que tenemos entre nosotros dos es como inevitable. Pero vivís en un castillo en el futuro. Es como un montón.
Claro, es bastante, no vivís
castillo en un departamentito en la galaxia y por ahí en el futuro, quién sabe. Digo, no sé, todo me suena que está bueno.
La verdad que sí, como que sí.
Todo me suena que podría estar bueno. ¿Quién más? Javi-Paunero pregunta: ¿cuál consideran que es el mejor capítulo 149 hasta ahora? Qué difícil, pero bueno.
Muy difícil.
Yo estoy muy orgulloso de un par de capítulos de La Cartuchera que me divierte muchos, que me divirtió mucho hacerlos y mucho grabarlos. El último de La Cartuchera me gustó mucho grabarlo, del de Deadly Creatures, y me parece que salió muy bien, y fue muy divertida la historia, pero estoy como muy muy enamorado del capítulo de Cubivore. Porque sí, la historia de Cubivore, es como es fantástica. Y no porque particularmente me parece que hice un re buen trabajo como contando la historia, sino porque la historia es muy buena.
La verdad.
Pero creo que las cartucheras fueron mejorando con el tiempo para mí.
Sí, sí estoy de acuerdo. Yo también para hablar de... A ver, de algo que pudo haber hecho. Yo creo que las mascotas de la B, por ahí el primero, digo, no porque haya sido el mejor, sino como para tomarlo, viste, como una referencia de todo, pero me parece que fue una sección divertida.
Nos trajo buenas aventuras.
Sí. Nos trajo buenos momentos. Es
como, y el primero fue el que tuvo más shock value, ¿no? Como porque era todo nuevo y nos estamos divirtiendo.
Sí. Si no es eso, el falopafro del lore de Donkey Kong.
Es muy bueno. Sí.
Me parece, el lore de Donkey Kong me parece fantástico. Pero porque ya el contenido era muy bueno, o sea, yo ahí solo lo difundí.
Yo pienso en una de las tareas de investigación más grandes que hice. Que no, o sea, le tengo mucho cariño a mis aventuras de comprar la Switch y mis aventuras en Nueva York. Torneos de Mario Kart, todas esas entrevistas que me parecieron.
Ese es muy bueno.
Es muy divertido, pero también porque yo estaba ahí y era lindo. Entonces tengo un cariño especial. Pero si no, pienso en la historia de Pablo Hacker, en conocer a Pablo Hacker.
Fantástico.
La primera frontera del hacking. Sí. Y desde Venezuela ahí poniendo todo, y me parece que es un gran personaje que conocimos a través del podcast y me gusta.
Tus aventuras de Blue Investiga por el mundo y por Latinoamérica fueron muy buenas, Uli.
Sí. Sí, ¿cómo se llama el muchacho del mexicano que era como super pro?
Hablamos con...
Que conocía a Miyamoto.
Hablamos todo. Con Pontón y después con Denjo.
Denjo
había laburado Denjo había laburado en Nintendo Manía.
Que trabajaba en la tele, todo.
Sí, directamente, muy bueno. Historias Insider muy de la E3 tuvimos ahí.
Sí, muy bueno ese programa.
Sí.
Interesante. Toda la gente hicimos que pasó, hicimos un montón de cosas.
Sí. Un saludo a los amigos de Paraguay también.
Sí. Elezar y...
Elezar y Anfuar, ¿no?
Y
Anfuar.
Fanático. ¿Y para cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que jugaba muy bien?
¿Cómo era? El amigo de ellos, que era tipo campeón de Smash, así de chapa, sin querer.
Tenía un muy buen nombre.
Héctor.
No, pero el usuario era muy bueno.
El usuario era tipo el destructor del universo 2.
Sí, era una cosa, era muy bueno.
Era obvio que era bueno.
Sí.
Mandamos un saludo.
Pero un saludo a él. Sí.
Fer Carrizo pregunta, ¿qué opinión tienen sobre Pokémon Let's Go Eevee? Soy un enfermito de la saga y lo re quiero comprar. Comprátelo.
Sí.
Si sos enfermo de la saga, comprátelo. Es re lindo los Let's Go. Los dos son muy lindos, Son divertidos, rápidos de jugar, amigables, se ven muy lindos también. Dale gas, a full. Mariano Distorsión, juego corto pero intenso o largo pero con historia dilatada innecesariamente, pregunta.
Corto
pero intenso.
Corto.
Ahora más
le hizo muy mala prensa
al otro. Poco tiempo, corto.
Sí, es como que ¿por qué? ¿Qué tiene contra los juegos largos?
No dijo juego largo que se toma su tiempo en contar una buena historia. Dijo juego largo al pedo horrible, sí. Witcher 3, no
contra sé un qué. Juego entonces, corto buenísimo, digo, dale. Claro. Sí. Muy tendenciosa.
Es tendenciosa la pregunta.
Esta pregunta. Pero como lo pones así, obvio, juego corto e intenso.
Digo. Celeste, sí.
Sí. Claramente. Fusteralan pregunta: ¿es normal que el Animal Crossing para Switch no me genere ganas de comprarlo y tampoco? Y se cortó la pregunta. A ver si lo pongo
por ahí. Y tampoco jugarlo,
dice. Bueno, te voy a contar algo, amigo. Yo directamente ya guardé el Animal Crossing en su cajita. Llegué a términos de que por ahí no es el juego para mí o no es el juego para mí en este momento de mi vida. Y está todo bien con eso, ¿eh? Está todo bien. No hace falta que seas parte de la masa que ama Animal Crossing. Y no hace falta tampoco ponerte a odiarlo. Simplemente no es para vos. Y está perfecto que no sea para vos. Tampoco
entiendo
es para mí.
En una situación así donde wow, Animal Crossing, wow, te puedes sentir, che, pero tengo algo mal yo, pero no. Es que los mejores juegos no son para todos.
Tendenciosa tu respuesta también.
Sí, puede ser.
Puede ser.
Es como la del juego largo.
No, pero digo, no querés un juego que le guste a todo el mundo. Hay juegos que son más para unas personas y juegos que son más para otras. Si no...
Sí, yo creo que no tiene mucho que ver si le gusta a todo el mundo o no. Simplemente que no conectás. A mí me pasó que es un juego que me gusta todo, pero no conecté con el juego en este momento de mi vida. O sea, no...
Claro.
No tengo ganas de hacer lo que el juego me pide que haga ahora. Claro. No tengo ganas.
Sí.
Y es lógico.
O directamente por ahí, si no te gusta, está bien. A mí no me gusta Fortnite.
Claro.
Todo el mundo lo juega y lo ama, y yo lo intenté jugar y no me gusta. Y no porque no me gusten los shooters, porque me gustan. No me gusta Fortnite por sí.
Sí, claro. Y lo cual no significa tampoco que sea una verga el juego, sino que no te gusta a vos y listo.
No.
Si no, gente, no. ven cómo se puede, algo no te puede gustar y ese no se convierte necesariamente en una verga. Se puede, ¿sabes cómo se llama eso? Entender que existe algo que se llama el campo de la subjetividad y todos, absolutamente todos, estamos adentro de eso. Así que antes de hacer como tu juicio de valor y decir, esto es una verga, ¿por qué? Porque no me gusta. Primero cállate la boca, no digas nada y listo. Oh. Se solucionan todos los problemas del universo así.
Así que Fuster Alarm, mejor te vas a...
Yo lo estoy bancando, Yo lo estoy rebancando a Fuster Alarm. Porque es como dice, che, no, el chabón dice, no me pasa nada. Te banco, amigo, a mí tampoco me pasa nada. Y está bueno que no te pase nada porque tenés oportunidades de encontrar otras experiencias en otro lado. Todo bien.
Claro. Sí, sí.
Diorbe96 pregunta... Cuando comenzaron el podcast, ¿pensaron que llegar a ser lo que son ahora?
Digo, el podcast de videojuegos más escuchado de Spotify.
El tercer podcast de videojuegos más escuchado de Spotify en Argentina en materia de videojuegos. No pensábamos que íbamos a llegar a hacer eso. Pero acá estamos.
Hasta ese logro. Yo lo pondría en el CV, tipo, tercer. ¿Lo podemos poner de descripción en la biografía de Twitter, sí, del cerebro?
Sí.
Ahora lo voy a poner.
No veo por qué no. Momento, voy a
poner. Dale, ustedes sigan hablando.
Afro, ¿podemos levantar ese vago?
No veo por qué no. No veo por qué.
Recefa pregunta: ¿están de acuerdo o les coparía una app para smartphones para hacer tradeos en Animal Crossing?
Estaría bueno que te lo deje la misma app de Nintendo.
Claro.
Pero entre amigos nomás. A mí no me copa. Yo les decía la otra vuelta a los chicos que yo no estoy... Yo, a mí no me gusta la experiencia de compartir con randoms de internet porque siento como que te arruina un poco la sorpresa del Animal Crossing de entrar todos los días a ver qué hay. Onda, si yo puedo comprar y conseguir lo que quiera en cualquier momento...
Se cae un medio me...
Claro. Sí. A mí me... Por eso yo, por ejemplo, viste que Ghosty ahora... armó entre nosotros un clasificado de fósiles.
Sí.
Y yo estuve a punto de usarlo y después dije, no, ¿sabes qué? No lo voy a usar.
Pero
porque para... no tengo ganas de completar artificialmente el museo. Pero... Yo tengo ganas de todos los días ir, excavar y después, y cuando encuentro un fósil que no tengo, sorprenderme, decir, ¡uh, qué copado!
Sí, pero para mí digo, una cosa es
no quiero perder
ir a Reddit a buscar el fósil que te falta. Que sí o sí no, lo conseguís. Es el kiosquero que abre el paquete de figuritas y te cambia las que necesitas. Bueno. No lo aprobamos. Pero otra cosa es en un círculo de amigos decir, che, me falta este fósil y que de golpe te llegue una carta de un... Porque no le vas a mandar cartas a tus villagers porque es una paja. Pero te llega una carta a un amigo con el fósil que te falta y es lindo. Yo creo que apunto más a esa experiencia. Como en un círculo cerrado... Intercambio nabos, vendemos, che, tengo una buena guitarra, uy, te la compro, te mando la guita, eso me gusta. Cuando crece a randoms de internet, podés conseguir lo que quieras cuando quieras y es un poco un embole.
No tengo ni idea, chicos, no estoy jugando Animal Crossing. Esta pregunta no me interpela.
Ahí ya nuestra biografía de Twitter dice tercer podcast de videojuegos más escuchado de Spotify Argentina.
Weben91 pregunta, ¿por qué no hacen batallas de Pokémon de GBA y las suben a YouTube? Me encantaría, ¿eh? Manden este, ¿cómo se llama? Cables links, si tienen por ahí tirados en algún lado. Yo te los acepto.
Yo tendría que armar, volver a jugar los Pokémon de GBA, armar un team, tipo... Sí, porque no.
Yo si reviso mi Dropbox, tengo un team.
No te voy a mentir. Podríamos hacerlo una movita eso ahí, solamente para divertirnos nosotros,
Sí. Puede ser,
Bueno, sí, la realidad es que es intransmitible el de GBA. De cosa, pero por ahí es como lindo para meter un par de stories, nada más.
Sí.
De hecho, si quieren que transmitamos peleas entre nosotros de Pokémon, tenemos el Pokémon, nosotros jugamos entre nosotros y el Sword and Shield y nos cagamos palos ahí, pero
existe.
Ni siquiera lo hicimos.
Ya se puede transmitir.
Tenés que terminarlo, Uli.
Pero estoy en la pelea final, bueno, adelante y no terminé.
Ahí está, puedes streamear eso, Juan, tipo, una batalla definitiva entre vos y Uli en el Pokémon Sword and Shield.
Y tuvimos un par de batallas, pero sí. Se nos desconectó la mayoría de las veces.
Triste, el peor final.
Sí.
Tiene que ser un evento, tipo, onda, con fecha. Tal fecha se van a enfrentar Juan Nardone y Ulises Rivas, y es tipo... Y se preparan los dos, entrenan con montaje de Rocky, tipo todo.
Me gusta la idea de hacer un torneo interno. ¿No?
Ojo.
Sí. Chiquito.
Bueno, Zona Fantasma Club.
Zona Fantasma Club.
Se expande a un torneo de Pokémon.
Contra Rippy,
hay una modalidad que te pone tipo todos nivel 50, ¿no? Que regulás así un poquito.
No tengo ni idea, pero no importa. Lo investigamos.
Dale.
Investigamos. Sashi Juan pregunta: ¿conviene comprar la Switch Lite? Soy un oyente nuevo y se ríe.
Sí, obvio. Cómpratela.
Comprate la que es medio colorcito coral, que es re linda.
Mirá para adentro y pensá qué vas a hacer y cuánta plata tenés. Si te alcanza solo para Lite, cómprate la Lite. No te quedes sin Switch.
A full. Pero siempre con Switch.
Claro, pero si te da lo mismo las dos a nivel económico, pensá para qué la crees, porque...
Y yo estoy usando mucho la... Yo la uso más...
Yo la doqueo todo el tiempo. Por más que
yo la uso últimamente más doqueada que portátil.
No juego tanto en la tele, igual la doqueo y la juego... Como sigo jugando a mi temita. Más portátil, pero sigo jugando a mi temita.
Yo cuando me siento a jugar, juego doqueada... Juego portátil, ponerle a la mañana cuando entro, tipo estoy en la compu laburando y freno un toque, saco el Animal Crossing, entro a ver cuando están los nabos.
Sí.
Digo, y para esos momentos sí.
Claro.
Tipo, el portátil.
Pero si no, doquia. Ghostidero pregunta: Afro, ¿por qué te metiste de huevo en Animal Crossing?
Y yo ya conté esto, porque ya estabas ahí, estás en la fiesta, tenés que bailar. No queda otra. Es como... Sí. Tipo, te debe una verga el evento, pero ¿qué vamos a hacer? Era peor para mí sufrir y quejarme cada vez que me tocaron huevo y todo. Y dije, ya está, los tengo acá, vamos a usarlo. No queda otra.
Disfrazado de huevo, un disfraz horrible.
Todo bien. Horrible.
Eso decían, los soldados nazis cuando les llegaban los uniformes, Afro.
No, pero esos eran altos uniformes.
Eran más facheros que Afro. Eso se sabe.
Sí, son. Pero pará, vamos a decir la verdad, son re facheros, boludo.
No estamos. No. El cerebro de la bestia no va a validar ese tipo de comentarios. No hemos llegado al podcast, el número 3 en los rankings de Spotify Argentina en materia de videojuegos, por validar uniformes nazis. ¿Me entendieron? No va a suceder nunca y no va a suceder jamás. Juan Diland pregunta: ¿ustedes vienen con el auto? Sí, pero el auto es muy caro.
Sí.
Y por último, hay un pibe que qué chabón fachero, boludo. Qué chabón fachero. Arroba Voltronboy pregunta: ¿cuál es su mejor recuerdo o memoria nintendera?
Wow.
Van a tener que escarbar ahí, chicos. Van a tener que pensar.
Yo los tengo.
Empieza Afro, porque...
Ya lo conté, igual.
No importa. El público se renueva. La gente...
Yo tengo y ya lo he contado.
Quiere conectar emocionalmente con las personas, Afro.
Yo les conté cómo arrancó mi amor por Nintendo. Que fue cuando había hecho mi papá el intercambio con un compañero de su trabajo. Con sus hijos, en realidad, los hijos del compañero de trabajo. Que tenía una Super Nintendo, yo tenía un Sega Genesis, entonces la intercambiamos por un par de meses, toda la consola con todos los juegos que teníamos cada uno, y yo durante esos meses tuve la Super Nintendo con unos 8 años, 9, una cosa así, y me voló la cabeza, era como no podía creer lo que estaba jugando, y sobre todo el Donkey Kong Country 2, que cuando... lo puse y lo estaba jugando, era como que dije, esto es otra cosa. Tipo, esto no tiene nada que ver a lo que yo estaba jugando en Sega. Esto es, no sé, esto es más allá, va más allá del jueguito, ¿viste? Era como que, ¿viste que uno cuando es chico más le dice los jueguitos?
Sí.
Ah, y bueno, este era como que no era un jueguito, era algo más. Ese fue como mi
¿Y qué juego era Afro cuando dijiste, el primero que agarraste dijiste, bueno, vino acá, pongo sí, este el... primero? ¿Qué pusiste?
No me acuerdo cuál fue el primero que puse, pero el que sí me acuerdo es el que te digo que me voló la cabeza, fue el Donkey Kong Country 2. Me acuerdo que también tenía el Super Mario World y tenía el un juego muy bizarro que es un juego de Michael Jordan contra zombies. No sé si lo conocen.
Ya lo estoy buscando.
Es un juego que se llama Michael Jordan Chaos in the Windy City. Que es un juego que está bastante bueno. O sea, fuera de joda, es como muy bizarro, está bueno en serio y tiene el concepto más falopa del universo. Que es un juego de plataformas tipo medio Metroidvania, donde sos Michael Jordan y estás en un lugar lleno de monstruos y zombies y cosas así, y vos vas agarrando como distintas pelotas que tienen distintos poderes especiales. Entonces, no sé, hay una pelota de fuego, otra pelota de hielo que congela, una pelota que salen como tres a la vez, nada. Y está muy bueno.
lo estoy viendo y lo dudo, pero no importa.
No, boludo, está bueno, jueguelo. Me imagino un niño disfrutándolo y digo, no, hay debe haber un valor ahí.
¿Son zombies con cabeza de pelota de básquet?
Sí, son zombies con cabeza de pelota de básquet.
Sí. Ok, esto pasó. Sí. Los 90 eran una época complicada.
Esto era mucho más digno que Jack Fu.
Pero también estás agarrando como el mejor de los ejemplos.
Uy, tengo Jack Fu en Switch. Me he olvidado. Lo borré.
El nuevo.
El nuevo.
El que nos dieron por NBA Playground.
Sí. Qué fan. Qué espanto.
¿Habrá mejorado el NBA Playground? Deberíamos volver, Uli.
No. Es que no, porque mejoraron en el 2 y yo no voy a caer en eso.
Que salió 2 meses después.
Digo con un no en el aire, no. No me voy a comprar el 2.
No nos vamos a comprar el 2.
Que me lo regalen o que lo paguen y hacemos el cerebro de NBA Playground.
Así es. Pero la pasamos bien con ese intento de que sea como el NBA Jam, que nos falta.
Muchísimo, muchísimo. Sí. Pusimos muchísimo de nosotros en ese juego. Sí.
Es verdad.
Yo lo pasé entero, todo rotísimo lo pasé entero. Festejé la final.
Tremendo. Piso,
pero no. Recuerdos de Nintendo. Tengo varios perdidos, mezclados, pero si busco lo profundo de mis recuerdos, voy así como hasta el año 1993, más o menos. Y al mismo tiempo voy al 27 de marzo de 2017, que es donde escribí esta nota de Evernote para el primer episodio del Cerebro de la Bestia, donde yo iba a estar. Porque sabía que ahí estaba el dato, pues yo no me acordaba. En 1993 yo tenía 3 años. No entendía muy bien por qué. Pero mis viejos me regalaron un Family Game. Un Famicom. Que yo no tengo recuerdo de haber querido desde antes. ¿Entendés? No es que, uy, qué bueno tener eso. Lo veía en la vidriera, como era así Nintendo 64 pegado al vidrio. No, no sabía qué era. Pero era, che, tuc, una caja, abrimos la caja, ¿no? Yo estaba en la cama. No era mi cumpleaños, no había contexto, no hay por qué. Después mi vieja me contó que claro, medio que ella lo quería más que yo y ella convenció a mi viejo de que che, era buena idea esto.
Qué genia, boludo.
¿No? Y había ahí como una idea. Y era un Famicom, una Family, hermosa, con un cartucho violeta, con el Super Mario Bros. Y pongo ahí y juego ese primer nivel de Super Mario. Y es un recuerdo de hace mucho, entonces es difícil tener como precisión. Pero para mí fue como de un instante que era no tengo idea qué es esto, a sé todo lo que tengo que saber de videojuegos con esto. ¿Verdad? Se va para allá, este nivel es así, un primer nivel es así. El honguito está, ya está, agarrás la flor, tirás fuego, sos vos. Este es el mejor personaje y ya estás. Y tenés todo lo que tenés que saber. Y eso me sirve hasta hoy. Y hoy me pongo a jugar al Mario ese y está bueno. No es mentira, no es que paso el tiempo y digo, che, ¿por qué tienen? Son zombies con pelotas de básquet. No me hago ninguna pregunta. Paso bien instantáneamente. Y no es solo valor nostálgico, es que estaba bueno. Ese es mi recuerdo. Si voy hasta el fondo de Nintendo, está ahí. Y tiene que ver con toda mi relación con los videojuegos de ahí en adelante.
Qué linda historia, Oli. Sí. Muy bueno. Mi historia... Yo tengo dos grandes recuerdos nintenderos. Y los dos son muy distintos y salteados en el tiempo. Yo arranqué mi relación con Nintendo, obviamente, con una Famicom a principios de los 90, pero muy principio, estoy hablando del año 92 con toda la furia, donde cayó mi viejo, obviamente, con la Electrolab redondita, ¿no?
Sí.
Ahí iba un cartucho 42 en 1, amarillo, que venía, que cuando reseteabas te tiraba una serie de juegos, reseteabas y te tirabas los otros. Clásico, Classic sí. Nintendo. En Argentina. Y ahí tenías el Mario, Galaga, tenías un montón de cosas. Y obviamente la modalidad de esa época era ir a un videoclub y alquilarte un jueguito.
Sí.
Y ahí empezaba todo ese repertorio enorme, ¿no? De Contras, de los Mighty Final Fight, de el Super Mario 8 o Dondokodon 2, ¿no?
14,
entonces todos. Ahí tenías como todas, todas esas cosas que yo decía, ah, mira qué lindo los jueguitos. Yo ya jugaba en esa época, ya había jugado arcades y todo, entonces es como está bastante relacionado. Pero no fue hasta el año 94, más o menos, donde fui a la casa de un compañerito que se llamaba Juan Manuel Campagne, creo el apellido, si no me equivoco. Que la razón por la cual me acuerdo del apellido es porque puntualmente Juan Manuel Campagne tenía una NES con Super Mario Bros. 3. Y fui un día a su casa y me dijo, tengo el Mario 3. Y yo, pensando en Mario 3, era como en esa época la mezcolanza de Mario con caras en otras cosas, ¿no?
Claro.
O sea, sí. Los juegos eran básicamente, no era un juego de los picapiedras con la cabeza de Mario. Y yo decía, bueno, Mario vale todo en el año 93-94. Cuando vi por primera vez en una tele de tubo blanco y negro Super Mario Bros. 3 original para NES, ahí dije, esto, chicos, esto es en serio. Esto es otra cosa. Y en un momento me dice, bueno, aprovechemos que se fue mi mamá, vamos a la otra tele. Y de pasar de verlo en blanco y negro ese juego, que ya era una locura, a verlo a color,
wow,
me estalló el cerebro. Pasemos directamente al año 1997. Yo ya estaba un poco alejado del mundo de las consolas. Las consolas, la última consola que había tenido era una Sega Genesis, que había perdido tras un robo en mi casa y se la llevaron. Nunca más tuve consola y a partir de ahí incursioné en el mundo de las PCs, ¿no? Todo gaming de PCs, LucasArts, aventuras gráficas, estaba muy en esa. Muy en esa. Y en el año 97 viene un compañerito de colegio y me dice, me compré una grabadora de CDs.
Chán, chán.
Y mi primo, desde la BBS, se bajó un montón de juegos de Super Nintendo. Y los estoy vendiendo a $2.
Buen precio me competitivo. Gusta,
era un Tom Nook pequeño.
Entonces, también. ¿Quién los quiere? Nadie los quería. Juan Nardone agarró y dijo, toma $2. Al otro día me vino con un CD de Hewlett Packard que decía Super Nintendo 97. Me lo dio, yo llegué a mi casa, lo puse y adentro había un ejecutable y un montón de carpetas adentro, a los cuales venía con un TXT, todo en inglés, y otro TXT al lado, muy mal redactado, en español, diciendo qué es lo que tenías que hacer para ejecutarlo. Lo que había dentro era el ZNES, chicos.
Hermoso emulador.
Sí, gran emulador, sí.
Y adentro había por lo menos entre 100 y 200 juegos de Super Nintendo.
Fiesta.
A partir del año 97 hasta fácil el año 99, desde que salió Matrix y dije, ah, bueno, es como divertido esto de volverse Darks. No paré de jugar juegos de Super Nintendo. No paré. Y todo mi romance, no solamente con las consolas de 16 bits, sino con el género de los JRPGs, es por ese CD de Hewlett Packard.
O sea, si uno vuelve hacia atrás en el tiempo y le dice al Juan Nardone del 97, tipo, no le des $2 a este pibe, mejor comprate una coca.
Digo, cambia historia para
siempre. Cambia toda
me
la historia.
Toda, sí. Me sí, cambia todo. Toda la historia, absolutamente.
Toda tu vida.
Toda la historia. Ahí jugué por primera vez. El primer JRPG que lo puse ese mismo día fue el Breath of the Wild 1. E inmediatamente pasé al 2. Porque dije...
Breath of the Wild.
El Breath of the Wild. El Breath of Fire, perdón. Del 1 dije, pero está el 2. Entonces debe ser mejor el 2. Tenía razón, obviamente. Esa lógica tenía razón.
Infalible
esa lógica. Que solamente funcionaba en el año 97. Esa lógica. Fue el primer JRPG que terminé. De principio a fin. Y a partir de ahí jugué absolutamente todo. Todo. Juegos que estaban directamente todos en japonés. Iba a GameFAQs a buscar cómo jugarlo. Y lo jugaba imprimiéndome pedacitos de la guía. Y con la guía al lado, aunque estuvieran en japonés. Y no entendía absolutamente nada de lo que pasaba. Llegaba, le metía 4, 5, 6 horas ese juego. Y hasta el momento que existía. Pero le metí 6 horas a un juego japonés con una guía al lado para entender qué estaba haciendo. Ese juego se llamaba Bahamut Lagoon. Y no estaba traducido. No había fan translations decente hasta esa época. No tenía posibilidad de bajarme los ROMs parcheados. Así que estaba jugando la versión de Bahamut Lagoon con una guía al lado que imprimía en hojas de las impresoras de mi colegio sin que nadie se dé cuenta. Y la impresora de mi colegio eran las impresoras esas que tenían como los ojalillos a los costados. Exactamente.
Sí.
Exactamente, así. Así que es como una historia como de apropiación bastante grande con esa consola que nunca tuve, pero que la viví con mucha intensidad. Y hasta hace relativamente poco había encontrado el CD de Hewlett Packard lleno de tierra, viste, como guardado, tirado ahí en un lugar, y dije, no tengo lectoras de CD en este momento, claro, en mi casa. Casi. Me lo llevé al laburo a probarlo en una computadora que tenía lectora de CD. Dije, por lo menos me lo bajo para sacarlo de acá y tenerlo en un pendrive y atesorar. No lo leyó. Estaba hecho pija. Todo rayado. Pero bueno.
Y sí.
Agarré y en ese mismo momento le di un funeral vikingo. Que el funeral vikingo, mi yurquiza es tirarlo a la basura.
Claro.
Esa es mi historia, chicos.
Bien, hermosa historia. Breath of Fire 2,
me gustan esto.
Si no me equivoco, está en Nintendo Switch Online.
En Super está Nintendo, en Nintendo Switch Online, ya lo empecé hace un rato, lo tengo ahí colgado. Lo amo, boludo.
Me gusta ese juego. Me gustan todas estas situaciones de como dije, ¿no? Que si cambias ese pequeño detalle, te cambia todo.
No estaría acá. No estaría haciendo este podcast, olvídate. Sin ese CD de Germán Guastavino, no estaría haciendo este podcast. Yo tengo, pero todo el recuerdo en el momento donde me lo dijo puntualmente. No me acuerdo de un montón de detalles, de viajes con mis viejos, de lugares que compartí con mis amigos, de cumpleaños de novia, de exnovias. No me acuerdo un montón de cosas, pero en el momento donde me dieron el CD, donde jugué el Breath of Fire 2 por primera vez en mi vida, no me lo olvido más, boludo.
Claro. Yo me acuerdo mi CD de ZNES con millón de emuladores, se llamaba Fideos. Y lo consiguió el hermano de Rami.
Fantástico, boludo.
Y ese CD Fideos tenía un par de temas de las Spice Girls, un par de emuladores. Y. Sí, y. ¿Cómo se llama? Y el ZNES, que es el mejor emulador, y ahí me jugué todo.
¿Ves? Pero no, ahí está. Algo para responder. Algo para responder las preguntas anteriores de buenos capítulos. El episodio del Cerebro de la Bestia donde hablé de toda la escena de emulación del principio, ese es muy bueno, pero gran porque la historia es Nestico. fantástica. Pero bueno, esas son nuestras memorias, ¿no? Qué lindo, boludo, cómo hubiera cambiado si Afro no hubiera sido ese enroque, si no hubiera sucedido
ni siquiera yo, mi papá, tipo
tu papá
es el compañero de la U, claro, sí, nada que ver.
Es como, no hubiera pasado. Si la mamá de Uli no hubiera querido comprar ese Famicom para jugar un poco ella, no hubiera pasado. No hubiera desistido de comprarme ese alfajorcito Capitán del Espacio o esa coquita con los 2 pesos y comprarme el emulador, no hubiera pasado el Cerebro de la Bestia.
Sí, sí.
Es fantástico, chicos. Es realmente fantástico. El universo trabaja de maneras muy locas. Pero bueno, vamos a darle un cierre a este episodio 150. no va a haber noticias, lo acabamos de decir por Discord, son, ya tenemos casi 2 horas y 10 de programa, lo cual es un montón.
Es un montón. Es la 1:23 de la mañana.
Pero bueno, como Uli tiene como una mudanza en el medio de esta semana, y nosotros generalmente en medio de pandemia estamos grabando los fines de semana, con Afro vamos a grabar las noticias por separado y va a salir bien. Como episodio 150 bis o 151. Veremos más adelante. Claro. Pero bueno,
sí, vemos que sale.
Pero bueno, gracias a todos por acompañarnos en este episodio especial 150. 150 episodios del Cerebro de la Bestia. No se puede creer la constancia y el trabajo que le pusimos a esto. Realmente es admirable. Quiero agradecerle a Uli por todo el trabajo, a Afro también, gracias, por todo el trabajo, y principalmente a nuestro queridísimo Lanchita González, porque sin él no somos nada. Sin él, estos 150 es el pilar que mantiene la cordura y la constancia de este podcast. Así que, Lanchita, estos 150 son todos tuyos. Absolutamente todos
para
tuyos.
Para vos.
Yo lo único que sé hacer en mi vida es hablar, y sin vos, Lanchita, es que le da como formato, forma,
que exista,
y
que
materialidad a este podcast, no existiría. No somos nada sin vos, Lanchita. Así que muchas gracias. Y las gracias de la gente también van a ir hacia vos. Así que nos vamos retirando. Uli, ¿a quién le querés dedicar este programa?
Este programa se lo voy a dedicar a todos los que, cuando yo empecé a contar la historia del Super Mario Bros., se lo empezaron a jugar en Nintendo Switch Online y están en este momento contra Koopa usando la opción para rebobinar, para poder ganarle de una vez. Ay, sigo perdiendo. A toda esa gente que creo que está en una situación similar a mí, les mando un saludo.
Un saludo para ellos. Afro, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a ustedes por el espacio.
Y a toda la gente le digo que vayan a @labestiapod en Twitter y en Instagram para seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse de todas las cosas que pasan relacionadas con el Cerebro de la Bestia. También vayan a Zona Fantasma TV en Facebook y en YouTube, donde van a encontrar la versión audiovisual de este podcast. Ahí pueden dejar comentarios. Y si se quieren comprometer un poco más, patreon.com/zonafantasmatv o Mercado Pago, que van a encontrar los links en la descripción de este episodio. Y ahí pueden donar para que siga creciendo este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en el episodio 151 de El Cerebro de la Bestia.